José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. La noticia del día la conocen desde primera hora de la mañana. Es la medalla de bronce de Javier Fernández en los Juegos Olímpicos en Pyeongchang. Javier, madrileño de 26 años, cierra el círculo. Dos veces campeón del mundo, seis veces campeón de Europa y desde hoy medallista olímpico. Le han ganado dos japoneses, Hanyu y uno. Javier Fernández, y es noticia que les cuenta este tiempo de juego para que vayan a recibirlo, según informa Ángel García, tiene previsto llegar a Madrid mañana a las 11:10 de la noche, a la T2 del Aeropuerto Internacional de Madrid, Adolfo Suárez. A las 11:10 de la noche, en principio, si hay novedad, informaremos, en la T2 llega Javier Fernández, una estrella del deporte español. Y luego tenemos dos puntos de información. Vamos a estar enseguida en Corea del Sur, viendo cómo amanece para Javier Fernández con la medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos. Pero acaba de terminar un partido en la Rosaleda, Málaga 1, Valencia 2, con una polémica extraordinaria en contra del Málaga. Se están quejando mucho del arbitraje de Trujillo. Y luego tenemos una cita también con el baloncesto, porque acaba de terminar la segunda semifinal de la Copa de Baloncesto. Gran Canaria 74, Barcelona 87. Antes, Real Madrid 77, Tenerife 59. La final es mañana a las 6:30. Real Madrid-Barcelona, la quinta consecutiva del equipo de Lasso. Y efecto Pesic en el Barça. Real Madrid-Barça, mañana la final a las 6:30. Ha habido también partidos en los que había muchas cosas en juego. Eibar 0, Barcelona 2. Han marcado Luis Suárez y Jordi Alba en uno de los peores partidos del Barça de esta temporada. Esta mañana Las Palmas 1, Sevilla 2. Con polémica también final, porque le han anulado un gol que considera Las Palmas legal a Gálvez en el último minuto. Y esta tarde el Deportivo Alavés ha ganado 1-0 al Deportivo de La Coruña. Ojo a la racha de Abelardo, espectacular. Tiene ya 28 puntos, se aleja del descenso. La liga por arriba está así: Barça 62, Atlético 52, Valencia 46, Real Madrid 42, Sevilla 39, Villarreal 37. Y por abajo, en descenso, Las Palmas 18, Deportivo 17 y Málaga 13. Han perdido los tres de abajo. Vamos primero a la Rosaleda. Allí ha contado el partido Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Extraordinaria polémica porque ganaba 1-0 el Málaga. Le han anulado un gol a Diego Llorente, que ellos consideran legal, y luego, en los 10 últimos minutos, han llegado los goles del Valencia.
Sí, ha sido un partido muy cerrado. Fíjate que los tres goles han sido a balón parado, dos a salida de un córner y uno de penalti, el de Parejo, que es el 1-2 para el Valencia, y la jugada lo marca eso. Del posible 2-0, que lo ha recordado José González, ha dicho que textualmente han jodido al Málaga y a su afición, se ha pasado luego al final al 1-2, y el 2-0 era clave porque los futbolistas del Málaga hubieran tenido la cabeza limpia para ver terminar el partido.
Han pasado cosas que no suelen pasar, por ejemplo, gol de Coquelén, que ha dicho Pedro Martín durante la transmisión, que lleva 3 en toda su carrera deportiva, en el primer palo y de cabeza, que es sorprendente, y luego ya contra las cuerdas el Málaga, ese penalti, claro, ¿no?, de Ignasi Miquel.
Sí, ha sido una de las claves. Fíjate que Coquelén, por ejemplo, ha marcado de cabeza la salida de un córner, que era más normal, por arriba, y luego, sin embargo, el gol de Idey, el primero, ha sido por abajo. O sea, es que ha habido muchos errores por parte de los dos equipos y luego se han tirado pullitas, ¿eh? Marcelino, por ejemplo, ha dicho en la rueda de prensa, igual que pasó después del partido de Getafe, que ese no está bien que el césped esté tan seco, porque eso perjudica el espectáculo y ha perjudicado a los dos equipos. Y creo que tira una chinita también al ex entrenador del Málaga, a Michel, porque ha dicho algo así como que está mucho mejor defensivamente con José González que antes. No ha dicho el nombre, pero ha dicho que antes.
Vale, vamos a escuchar a Luis Hernández, jugador del Málaga. Nada más terminar el partido, es un extracto de la conversación que han mantenido con los compañeros de Bein Sport. Solo se refería al arbitraje de Trujillo Suárez.
Después de hacer el 0-2, el árbitro inexplicablemente nos anula el gol. Una vez más, una decisión arbitral nos condena. Yo creo que ponernos 2-0 por delante era cerrar el partido, pero el árbitro está viendo la querida así. Bueno, yo creo que hoy, aparte del factor suerte se ha cambiado por el factor arbitral. Es la única realidad que hay. Bueno, algún día nos dejarán y algún día nos cambiará los resultados.
Pedro Martín, te pregunto directamente, ¿qué ha pasado en esa jugada que ha marcado Diego Llorente y ha anulado el colegiado?
Sí, recordad que iban 1-0 al principio de la segunda parte, podía ser el 2-0 a favor del Málaga. Es un centro ahora de Rosales y hay dos empujones, casi simultáneos. Uno de Parejo a Ideye y otro de En-Nesyri a Gabriel Paulista. Los dos empujoncitos, o sea que si el árbitro deja pasar la jugada y da gol del Málaga no hubiese pasado nada. pero ha visto las manos de En-Nesyri encima de Gabriel Paulista. Paulista ha levantado las manos reclamando falta y el árbitro ha pitado.
Gabriel, o sea, Paulista, no es, que está en las últimas.
No es un error escandaloso, pero digamos que vista la repetición, lo normal es que podía haber...
Tú no hubieras pitado nada.
Yo no hubiese pitado nada, viendo la repetición.
Vale, vamos a la salida de los futbolistas y de los entrenadores. Javier Bautista, hola Javier.
Hola, ¿qué tal, Corro? Saludos.
La gente del Málaga está que trina, ¿no?
Sí, la gente de Málaga es normal que hoy esté enfadada con el arbitraje, con el partido en sí y por los tres puntos que se le ha escapado. Todo lo contrario, en el bando Che, en el bando valencianista, por los tres puntos que ha logrado el equipo de Marcelino. A mi lado tengo a Murillo, al central colombiano del Valencia, que ya te escucha.
Hola, Murillo.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás? Que has estado un tiempo lesionado, ¿qué tal te has encontrado?
Sí, bien, es difícil, yo creo que volver a coger el ritmo, pero esto se trata, ¿no? Cada fin de semana hacer un partido para que el equipo te ayude en esto y contento, yo creo que por la victoria.
En los 10 últimos minutos, ¿eh?
Sí, es, yo creo que la concentración, como lo dije en un momento, es vital para el equipo hasta el final. Cualquier cosa puede pasar dentro del fútbol y mira que hoy remontamos un partido que parecía muy difícil.
¿Sabes algo o puedes decir algo de esta jugada polémica que ha pasado en vuestro área? ¿Cómo la has visto?
No, así como me lo preguntaron hace un momento, creo que yo voy con mi marca hacia el primer palo, no logro ver, pero son jugadas rápidas que son milésimas de segundo y independientemente de lo que pite el árbitro, yo creo que siempre voy a estar a favor de mi equipo.
Tal y como estaba el partido, Murillo, ¿te ibas contento con el empate? Dices, bueno, hemos salvado un empate, ¿no está mal o qué?
No, nunca hay que ser conformista, sí. Siempre hay que querer lo mejor, hay que tener mentalidad ganadora y como te digo, la concentración del equipo es vital para sacar los partidos adelante, pase lo que pase hasta el final.
Y refuerza mucho ganar en el último instante, ¿eh?
Sí, anímicamente te da un plus, pero bueno, esto es de cada fin de semana, hoy nos tocó, yo creo que sufrir un poco, pero el equipo se va contento con los tres puntos.
Bueno, Murillo, que enlaces hay una racha de partidos, ¿eh? Sí, estando bien y con salud.
No, muchísimas gracias, un abrazo.
Y enhorabuena por el resultado.
Gracias.
¿Qué dices, Pedro? ¿Quieres decir alguna cosa?
Sí, una cosita de Valencia, yo creo que interesante. Ya tiene tantos puntos como los que acabó la última liga. 46, jornada 24, el año pasado acabó con 46 y la liga anterior con 44. Así es que evidentemente
gran temporada
es un subidón respecto a los dos últimos años que fueron malísimos.
Corro, ha hablado José González del arbitraje, se ha quejado amargamente el técnico del Málaga del arbitraje, ha dicho dos frases muy lapidarias, ha dicho que en el minuto 60 el Málaga, el último, le iba ganando 2-0 al tercero de la liga, al Gallito, sin que hiciera ocasiones, y eso lo tiene muy presente. Y que dice que el Linier no ha levantado el banderín, que eso lo tiene clarísimo, que se puede uno equivocar y no ver lo que ha ocurrido, pero lo que sí es verdad, que algo que ha ocurrido es difícil de inventárselo, y el árbitro por ahí ha querido inventárselo. Ha dicho que le han podido joder la situación al equipo y se le ha ido un partido al Málaga que lo tenía en la mano y hemos visto a José González muy contrariado. Ha sido un palo duro el que se ha llevado el vestuario del equipo malaguista.
Escucha, este es un fragmento de la conversación que ha mantenido también con los compañeros en televisión.
Como tú bien dices, dura derrota, que en el minuto 60 era 2-0. Y a partir de ahí podemos hacer todos los análisis que queramos. La semana pasada me expulsaron a mi preparador físico, hoy me han expulsado a mi segundo. Y que hoy en el minuto 60 iba 2-0. Vestuario amargado como estamos todos. Se puede hacer mil análisis del partido. Estilo de juego, los cambios que hemos hecho uno, que hemos hecho otro. Pero nosotros íbamos 2-0. Partido acabado.
Partido acabado. Bueno, está muy triste José González, sí, con el resultado, ¿eh? Porque te deja ahí con 13 puntos, lejos ya de los puestos de que te permiten, vamos a ver qué hace el Levante mañana, que te permite estar,
sí,
fuera del descenso.
A 7 puntos de la permanencia, los mismos antes de esta jornada, y sobre todo la sensación de que si no ganabas ya este partido, a ver cuándo gana. Y el calendario que evidentemente se le endurece, ahora va Bilbao, viene el Sevilla. Bueno, por cierto, dos tocados, Recio y En-Nesyri, después del partido, y la gente que se ha ido antes del final del partido, muy apesadumbrada por la derrota de su equipo, otra más, pero todavía queda competición.
Al margen de eso que ha comentado Rubén, de lo que ha dicho Marcelino en la sala de prensa, este sonido también, hablando de la jugada polémica del partido.
La sensación que tengo desde el banquillo es que pita gol en la falta previa, y luego pues una vez que pitas nos paramos todos y luego es gol en segunda acción, pero es difícil para mí ver. Yo creo que fue una acción que el árbitro anuló en primera primer salto, y luego ya pues por lo tanto eso invalida la segunda acción.
Valencia ahora mismo tercero, 46 puntos, el Málaga último, 13 puntos. Rubén, Javier, si queréis decir alguna cosa más, y si no, a descansar.
No, que la semana que viene el Málaga tiene Bilbao, que parece una visita complicada, pero Las Palmas rascó hace una semana algo allí, así que no es tan complicado.
Javier.
nada, que queda vida todavía. Hoy el Valencia, sin hacer nada al otro mundo, se ha llevado 3 puntos. A ver cuándo empieza el Málaga a pegar un golpe en la mesa, porque los de abajo tampoco se están marchando.
¿Quién ha puesto el sonido hoy en la Rosaleda?
El técnico, Javi Campos, un crack.
Pues un abrazo para Javi y para vosotros dos.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Buen partido mañana, Rubén, que cuentas el Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao.
4 y cuarto, sí, señor.
Hasta luego, un abrazo. Bueno, y de aquí nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Allí se está disputando la Copa del Rey de Baloncesto, que tiene mañana una final clásica en el baloncesto español, un Real Madrid-Barcelona a partir de las 6:30. Acaba de ganarle el Barcelona al Gran Canaria 87-74. Albert Díez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Efecto Pesic.
Efecto Pesic en el Barça, ¿eh? 3 partidos, 3 victorias. El primero de la Liga Endesa contra el Retabet Bilbao Basket. Los dos de esta fase final de la Copa del Rey. El primero en los cuartos de final, este en las semifinales. Bueno, y han quedado apeados los dos conjuntos canarios, ¿no? Pero lo del Barcelona, bueno, es que ha revivido a un equipo, ¿no? Los jugadores ahora sabíamos que tenían calidad, pero destacábamos que no aparecía esa calidad, que no brillaban, que se habían olvidado casi de jugar al baloncesto, ¿no? Se ha impuesto a un Herbalife Gran Canaria que ha batallado muchísimo el conjunto anfitrión, como también quiero recordar que en la otra semifinal ha plantado cara el Iberostar Tenerife ante un Real Madrid que, bueno, ha obtenido un triunfo coral, porque primero Coser, después Carroll, Campazzo, Rudy, Thompkins y Doncic. Déjame que recuerde la estadística de Luka Doncic, 17 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 4 recuperaciones. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta final, que también añado, porque hay mucha estadística, que desde hace 3 años, precisamente en esta instalación donde estamos, en el Gran Canaria Arena, se enfrentaron por última vez en una final de Copa el Real Madrid y el Barcelona. Lo recordabas tú antes, 6:30... Una hora menos en Canarias, esta final, el clásico aplicado a la Copa.
Pilar Casado está donde están los jugadores. Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué se dice en la zona de jugadores y de entrenadores?
Bueno, pues mira, acaba de salir un felicísimo Juan Carlos Navarro, el capitán del Barça, el que escuchábamos anoche en el partidazo después de pasar ese cruce de cuartos y batir a Baskonia. La cara de felicidad de Juan Carlos Navarro la podéis imaginar también, de otros hombres de ese vestuario del Barça, la sonrisa de Víctor Claver, que ahora mismo está atendiendo en zona mixta y que le ha cambiado la cara y la vida por completo la llegada de Svetislav Pesic. Es la cara de la felicidad, la de este Barça que ha pasado en 10 días, bueno, pues de sufrir y mucho a clasificarse para esta final de la Copa del Rey, que recordemos se va a repetir la misma de Gran Canaria 2015, porque en aquella ocasión Madrid y Barça se vieron las caras en este mismo pabellón.
Os cito dentro de un rato a vosotros dos, a Suáncar y a Paniagua, para analizar lo que es esta Copa del Rey y el partidazo de mañana entre el Real Madrid y el Barça. Si no decís nada más, hasta dentro de un rato.
Hasta luego.
Hasta luego, Albert.
Hasta dentro
luego,
de poco,
Pilar.
Si puedo.
Hasta dentro de poco, hasta luego. Hasta luego a Suáncar también, que está todavía en esa cancha donde se está disputando la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto. Bueno, la noticia del día. Se ha contado aquí a eso de las 6:00 a.m. Ángel García.
Pasamos a la interpretación. En esto Javi Fernández es un auténtico maestro.
El bucle y de
sí,
nuevo
señor.
El triple salto.
Queda un solo salto.
Buen salto de Javi con ese triple luz.
Termina el ejercicio de Javi en cuanto termine esos giros. ¡Qué bueno eres, artista! No queda nada para saberlo. Cara de tensión, descorro, lo escuchamos. ¡Toma ya! 197,66. Nos vamos hasta los 305,24. Javier Fernández va a ser medalla olímpica. Vamos a escuchar ese score de Soma 1. Si en el programa libre está por debajo de los 202, Javi Fernández, su campeón olímpico.
Soma 1 has earned in the free program.
¡Qué poquito! ¿Por qué poquito llega Soma 1? Pero da igual, no nos pongamos tristes ni mucho menos. En un lugar de Corea, de cuyo nombre...
Hola, Ángel García, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Corro, hola oyentes del partidazo. Muy bien, muy
cuéntanos,
con un poquito de sueño, pero muy contento.
A ver, cuéntanos cómo ha sido todo.
Bueno, pues espectacular. Al final estamos hablando de un auténtico pionero. Lo decía esta tarde Paco González en Tiempo de Juego, que ya no es lo que ha ganado. Y mira lo que ha ganado. O sea, 2 oros mundiales, que se los ha quitado a esta bestia llamada Yusuf Rukhanyu, que seguramente sea el mejor patinador de la historia. 6 oros europeos consecutivos, algo que no se veía desde la Guerra Civil Española. Y luego esta medalla olímpica, que es lo único que le faltaba. Pero es que imagínate la presión de saber que son tus últimos juegos y no quieres irte sin subir a ese podio olímpico, que es lo más alto que hay en el mundo del deporte, que es el Everest del deporte. Y con toda esa presión, y quizá ahora te dirá él con los jueces un poquito generosos con aquello de lo que pesa la bandera de Japón en esto del patinaje, pero no voy a ser yo el que raje, que estamos muy contentos. Ahí está, recién levantado en Corea, como yo he dicho, un ingenioso hidalgo de patines afilados y piernas de acero.
Está amaneciendo en Corea del Sur, a ver cómo está el campeonísimo español. Javier Fernández, hola Javier.
Hola, muy buenas.
¿Qué te parece lo de el ingenioso como es, Angelito?
El ingenioso hidalgo, sí, de patines afilados y piernas de acero.
¿Te parece bien o no?
Me parece correcto.
Es que ya hemos dicho que no es que Javi se vista de Don Quijote, es que Don Quijote se ha disfrazado de Javi Fernández. Estaría orgulloso, sí, de disfrazarse de Javi Fernández.
Oye, he leído hoy que no había reparado nunca en el dato, Javier, que los patines, ¿cuánto mide la cuchilla? ¿Cuánto mide la cuchilla de los patines?
2-3 centímetros, 3 milímetros.
Dos, tres milímetros.
Y sobre eso hay que caer después de dar cuatro vueltas sobre ti mismo.
Increíble, es increíble. Oye, Javier, ¿dónde tienes la medalla? ¿Dónde está la medalla?
Pues mira, la tengo justamente la encimera. ¿Sí? Aquí a mi vera.
¿Cómo es la medalla? Sí. Cuando te pregunta la gente cómo es la medalla, ¿qué le dices? ¿Es grande, es pequeña, pesa mucho?
Pues es grande, es bastante grande y pesa mucho, la verdad. La medalla pesa mucho. Yo creo que es la medalla que más pesa de las que tengo. Eso ya te lo puedo ir asegurando.
Sí.
Y es bonita. La verdad es que a mí me parece muy bonita.
Es preciosa. Oye, ¿y qué tiene dibujado? Sí. Por delante y por detrás, ¿qué tiene dibujado?
Pues una de las partes tiene dibujado solo los aros olímpicos y luego unas rayas.
Sí.
Que van en diferente dimensión. Y por la parte de atrás también la misma dimensión de rayas, tiene también los aritos olímpicos y pone ya las Olimpiadas de Pyeongchang 2018 y la medalla de patinaje artístico de qué categoría
guay,
de chicos.
Qué guay.
Javi, díselo a todos nuestros oyentes, ¿a que es de bronce pero brilla como si fuese oro o hasta
sí,
platino?
Sí, sí, sí. Sí.
A mí la verdad es que no me importa el color, es lo que se siente y lo que pesa realmente.
Del 1 al 10, Javier, ¿cuánto estás de contento? Del 1 al 10.
No, estoy al 10, de verdad.
¿Al 10?
Estoy súper contento, sí, contentísimo. Es que realmente se me hubiese dado igual haber quedado segundo, haber quedado primero.
¿Sí?
O sea, realmente mi meta era algo más personal que otra cosa.
Oye, Javier, tengo una llamada desde Leganés. ¿Quién puede estar más contento, sí, que nadie en Leganés?
Pues, no sé, alguien de mi familia.
Alguien de tu familia, ¿no? Creo que es tu abuela, doña Hilaria. ¿Doña Hilaria?
Sí.
Aquí está el nieto. Dígale algo al nieto.
¡Enhorabuena, Javi!
Gracias, abuela. Muchas gracias.
Ay, tengo muchas ganas de verte.
Bueno, pues ya dentro de poco estoy allí.
¿Cuánto?
Nos vemos.
¿Va a venir pronto?
Sí, dentro de poco, sí, estoy allí.
Bueno, que estoy muy contenta de verte, sí, y de hablar contigo.
Sí, bueno. Pues si me entrego como me ves en persona, abuela.
Vale.
Doña Hilaria, ¿qué le va a preparar usted al nieto? Que viene con mucho hambre de Corea. ¿Qué le va a preparar?
Uy, lo que quiera.
¿Qué te gusta, Javier? ¿Qué quieres de la abuela que te haga?
Uf, mi abuela, cualquier cosa, un puré de verduras. Puré de verduras. Bueno.
Doña Hilaria, le tiene que salir a usted bien ese puré de verduras, que es para un medallista olímpico, ¿eh? Lo tiene que bordar.
Claro, hombre, claro, que se lo tengo que hacer, rico. Además, no ha pedido mucho.
No, la verdad que no ha pedido mucho. Doña Hilaria, no. ¿Cómo han visto? ¿Se han levantado, no? A ver, ¿la prueba o no han dormido?
Hombre,
¿qué han hecho?
Hombre, he puesto el despertador.
Ha puesto el despertador, ¿no?
Dos despertadores, por si uno me fallaba.
Dos por si uno fallaba. Y doña Hilaria, cuando se ha levantado usted, ha dicho, hoy me levanto temprano, solo faltaba, que tengo que ver a mi nieto, ¿no?
Hombre, y ayer también.
Y ayer también, claro.
¿Se ha puesto muy nerviosa?
No, ya llevamos muchos años y antes me ponía más nerviosa, ahora ya lo veo más relajada.
Como Javier no lo puede decir, doña Hilaria, vamos a rajar de los japoneses. ¿A qué ha sido el mejor, Javier?
Hombre, para su abuela, ya ves.
O sea que ya tengo el titular en la página web. Doña Hilaria, a que nos han robado la medalla de plata.
Bueno, eso lo estamos oyendo en la tele y en todos los sitios.
No lo diga usted, que no queremos meterla en un lío.
Diga la verdad, doña Hilaria, cuando vio los primeros años patinar a Javier Fernández a su nieto, dijo, pero este chico, ¿por qué no habrá estudiado otra cosa que se dedica a los patines? Y mire dónde está, ¿eh?
Pues no, nunca me he metido yo en esas cosas. Lo que a ellos les ha gustado me ha parecido bien.
Esto es muy bueno, ¿eh? Que... Esto es muy bueno, sí. muy grande.
Sí.
Bueno, Javier, pues la alegría compartida con tu abuela, con tu familia, ¿no? Que son los que también, sí, sufren contigo cada día, ¿no?
Por supuesto.
todos lo hacemos.
Bueno, doña Hilaria, mándale un beso muy fuerte, que le va a ver dentro
un
de poco.
Un beso muy grande.
Un beso,
un beso
abuela,
muy grande,
nos vemos pronto, hijo. ¿Vale?
Vale. Venga.
Vaya crack de abuela que tiene Javier, ¿eh?
Si esto
vaya
no es la magia de la radio, sí, yo no sé lo que es, de verdad.
Vaya crack. Oye, que le estaba preguntando a tu abuela, ¿con cuántos años te pusiste los patines, Javier?
Con 6 años.
Con 6 años. Lo has contado muchas veces, gracias a tu hermana, ¿no?
Sí.
Porque ella patinaba.
Correcto.
Y lo viste y dijiste, vamos a probar, uh-huh, ¿no?
Sí, exactamente.
Y Javi, ¿cuántas veces, sobre todo en esos primeros años, que hablaban de ti como que eras un trasto, te llamaban el lagartija, no ibas a los entrenamientos, no trabajabas, decían que eras un vago con mucho talento? ¿Cuántas veces has amagado con dejar esto y nos hubieses robado tantas alegrías?
Uf, miles de veces, la verdad es que miles de veces, que me habían dicho lo travieso, que poco atendía, que poco trabajaba, pero bueno, con los años también se aprende mucho y bueno, se puede ver, ¿no?, el trabajo que luego se hace y cómo aprende una persona como persona y como deportista, al que uno mismo no hace falta que le diga las cosas, solo tiene que hacerlas.
De aquella colleja vinieron estas medallas.
Pues sí, sí. 2 títulos del mundo, 6 campeonatos de Europa, esta medalla. Javier, ¿vas al Mundial de Italia? ¿Te lo vas a pensar? ¿Qué quieres hacer?
Bueno, tenemos que hablar todavía con los entrenadores y decidir si vamos a ir a esta cita del Campeonato del Mundo o no. No lo tenemos todavía seguro. Y bueno, hasta que no nos sentamos y hablemos, no lo decidiremos.
Tu nombre es Historia del Deporte, sin lugar a dudas. Eres un pionero en un deporte, eres un diamante. Es agua en el desierto para nosotros, no hay nadie igual que tú, Javier, y tienes en la cabeza que este deporte no caiga, vas a hacer un montón de cosas, las estás haciendo ya. En Navidad es donde te vemos este año, que vas a hacer triplete, ¿no?
¿Y cómo molan esos espectáculos?
Pues esperemos que sí. Sí, pues estaré por España, esperemos que, bueno, donde nos depare, ¿no? En las exhibiciones que vayamos a hacer este...
Mira, como no se moja él, te lo digo.
Dilo
yo.
Dilo tú, Ángel, ¿dónde le van a ver?
Yo creo sí, que le verán por el norte. Yo diría Bilbao.
Bilbao,
se me ocurre,
sí,
a mí, ¿eh?
Buen sitio.
Yo creo que le verán en otra ciudad impresionante como es Barcelona.
No está mal.
Y hombre, habrá que repetir en Madrid, que yo estuve el año pasado y fue, vamos, un auténtico espectáculo lleno, la gente disfrutando, sonriendo y pasárselo genial con ese Revolution on Ice.
Javier, que muchas gracias por todo. Eres un fenómeno, te lo has currado muchísimo. Eres un tío con un trato excepcional para nosotros, para los medios. Ha sido un placer verte crecer y ganar todo lo que tú has querido. Has cumplido tus sueños. No se puede pedir más, Javier. No se puede pedir más a la vida, ¿eh?
La verdad es que no. La verdad es que ahora mismo, en estos momentos, no puedo pedir más.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Y enhorabuena, ingenioso hidalgo de patines afilados y piernas de acero.
Bueno, pasas la historia con 2 grandes personajes, ¿eh? Con el Quijote y con Charles Chaplin. Son 2 personajes para pasar a la historia extraordinarios. Así que enhorabuena, gracias, un abrazo.
Muchas gracias,
hasta
chicos.
Luego, hasta luego. Javier Fernández, estuvo aquí el día 1 de enero en este estudio en el que estamos.
Aquí mismo donde estamos. Y yo quiero acabar, déjame que plagie a nuestro compañero, director de Tiempo de Juego, Paco González. ¿Sí? Si hay hoy un Nadal, seguramente sea porque en su día hubo un Santana. Si hay hoy un John Ram, que nos va a dar muchísimas alegrías, seguramente sea porque en su día hubo un Seba Ballesteros. ¿Quién sabe si dentro de 20 años nos estaremos entrevistando a otro niño con un talento, o niña, con un talento brutal, y le digamos, si estás aquí es porque un día hubo un Javi Fernández? Y estos pioneros son para aplaudirlos hasta que nos sangren las manos.
Y ya saben, si quieren ganar una medalla en los Juegos Olímpicos y son españoles, que tienen que apellidarse, por lo menos que su apellido termine en Hernández, con F o con H, no hay otra, ¿eh?
Saca a todo el mundo la foto esta de Tintín de Fernández.
Hernández y Fernández, ¿no?
Y dice, hay que ser de Tintín para tener medalla olímpica de invierno.
Bueno, enhorabuena, Ángel, que eres un fenómeno. Levantado ahí con Alberto Arauz y con Nacho Pla para hacer una transmisión fantástica
ellos
de lo que es un momento
buenos
histórico.
Ellos
gracias,
sí,
Ángel.
Un abrazo, corro.
Y ahora, Avilés, lo que piensa la gente que escucha este tramo de Tiempo de Juego.
Sí, que nos mandan muchos mensajes a través del 637-230010 y también al Twitter de Tiempo de Juego, TJ Cope. Decía un oyente, es una maravilla escuchar a Javier Fernández. Eres un campeón con mayúsculas. Estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que estás haciendo. Y muchos mensajes que nos llegan hablando de doña Hilaria, ¿eh?
Dice, una crack. Dice, las abuelas y los abuelos, fantásticos.
Sí, señor. Dice un oyente, la abuela de Javier Fernández en directo con él mismo. Su nieto momento el tiempo de juego, qué grande, tenéis que escucharlo. Y decía otro oyente, escuchando a Doña Hilaria lo entendemos todo, ya sabemos de quién ha sacado Javier esa simpatía natural que tiene. Y muchos mensajes nos llegan, Corro, hablando del arbitraje que ha recibido el Málaga. Decía un oyente, robo en Málaga, y esto es reincidente, qué pena. Y decía otro, con árbitros así hacemos campeón del mundo a mi pueblo. Y por último, decía un oyente, Eibar, Las Palmas y Málaga son los más perjudicados de la liga, con diferencia, Barça, Sevilla y Valencia, los más beneficiados. Hay cosas que nunca cambian.
Como se nota, Avilés, que has festejado hasta primeras horas de la madrugada el éxito de Javier Fernández.
Sí, señor, llevo tres días festejándolo con el catarro.
La previa, el durante y el post.
Exactamente, todo ello.
Bueno, señores, están escuchando ustedes este tramo, el último de Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. En electrónica, hasta 15% de descuento adicional en marcas como LG, Sony, Samsung. Y 15% de descuento adicional en electrodomésticos Bosch, Braun, Roventa y más. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Consejo Yamóvil. Si vende su coche, exija su factura correspondiente. Dado nuestro volumen de ventas en Yamóvil, estamos constantemente comprando coches con la más alta tasación. Además, Yamóvil está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes. Olvídese de hacer kilómetros. Yamóvil compra su coche al más alto precio. Compruébelo. Yamóvil.
Afectados por el banco vendido por un euro, si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdo sin antes consultarnos. 900-2646-40. 900-2646-40. Bachoferabogados.com.
Ahora en Repsol, Camsa y Petronor sales ganando. Porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar un año de carburante gratis y más de 750 premios de 100 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba tu ticket de compra. Más información, promo.madrid.repsol.com.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles Ryanair Rooms. Puedes elegir entre más de un millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita Ryanair.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Sábado en la noche, Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Me insiste Ángel García que recordemos que está prevista la llegada de Javier Fernández mañana a las 11 y 10 de la noche en la T2 del aeropuerto Adolfo Suárez, del aeropuerto de Barajas. Si hay cambio de hora o algo, pues lo iremos comunicando durante el día, a ver si va mucha gente a recibir al medallista olímpico español. Bueno, esta tarde de fútbol ha tenido lo siguiente. Eibar 0, Barça 2. Marcaron Luis Suárez y en el tramo final del partido Jordi Alba. Ha sufrido mucho el Barça. Expulsaron a Orellana en el 65 y luego a Mendilibar. Valverde sabía que el Barça iba a sufrir. Y a Iñaki Bea, que es quien ha hablado, el segundo de Mendilibar, no le han gustado preguntas como esta.
¿Qué te has dicho con Luis Suárez en los últimos minutos? ¿Qué ha pasado?
No. Para nada, la verdad es que ha sido una jugada en la que ha protestado una jugada y le he dicho que jugara, sin más. me hubiera gustado más que me hagas una pregunta, la pregunta de por qué hemos cambiado el sistema con la expulsión de 4-3-2 en vez de preguntarme por Luis Suárez.
Nuestro objetivo hoy fundamental era volver a la senda de la victoria después de dos empates seguidos, y es verdad que Leibar nos ha obligado mucho. Este partido era un partido que ya sabía que íbamos a sufrir, porque aquí sufre todo el mundo, porque es así. Nadie gana de una manera sencilla.
Pedro Martín, datos de este partido.
Barcelona, 8 victorias en 8 partidos contra el Eibar, y con la victoria de hoy llega a los 31 partidos seguidos de Liga sin perder, igualando la mejor racha liguera en la historia del Barcelona. También 31 partidos sin perder en la temporada 2010-2011 con Guardiola de entrenador. Orellana, 6 expulsiones en la Liga Española, 3 contra el Barça. Mendilibar también ha sido expulsado en su partido, 100 como entrenador del Eibar en Liga. Las tres últimas ligas, balance de expulsiones del Barça, 2 en contra, 22 a favor. Y déjame decir que hoy Messi, con el pase de gol, el primer gol a Suárez, ha igualado las 147 asistencias que dio Mitchell con el Madrid en 404 partidos de Liga. Messi, 406, son los dos máximos asistentes en primera de los últimos 40 años.
Esta mañana Las Palmas 1, Sevilla 2, marcaron Ben Yedder y Sarabia para el Sevilla, y luego el 1 para Las Palmas lo hizo Caleri de penalti. Gol anulado a Gálvez en el tramo final del partido, ha sido muy protestado. Se ha lesionado Correa, luego preguntamos a ver cómo está para el partido del miércoles contra el Manchester United. Montella se ha enfadado con la falta de puntería del equipo, y Paco Gémez dice que hay mucha diferencia entre los dos equipos.
Saber que hoy enfrente teníamos a uno de los mejores equipos de esta liga, y nosotros somos un equipo que está peleando, que está apretando, y que ya se nos va a salir el corazón por la boca de apretar para mantener la categoría, ¿no? Pues las diferencias son las que son, pero aún así creo que hemos sido competitivos, aún así nos hemos metido el partido y aún así hemos tenido ocasión de incluso de poder empatarlo, ¿no?
La única cosa positiva es la victoria. Nos somos contentos porque cuando tenemos que marcar, era muy enfadado por esto. Pero sabes esta razón, cuando tienes muchas ocasiones debes marcar, porque el partido puede cambiar.
Ahora rematamos con los datos de este partido y del Deportivo Alavés. Deportivo de La Coruña, pide paso Pilar Casado desde Gran Canaria con algún protagonista de finalista de mañana, ¿no?
Con un hombre que llegó este pasado verano, que yo siempre digo que es una bendición para este Barça, y que lleva dos partidos, que vaya tela dos partidos. Piero Oriola, buenas noches.
Buenas noches.
Algún día habrá que escribir un libro, me mira uno de los responsables de prensa del Barça, habrá que escribir un libro sobre qué ha pasado en los últimos 8 días en este equipo.
Bueno, nos fuimos todos los días, no entrenamos ningún día y nos fuimos para la montaña allí a desconectar un poco, y hemos venido directamente a Gran Canaria. No sé, el equipo ha venido con ganas, ha venido con la mentalidad de ganar esta Copa, y de momento nos hemos ganado el privilegio de jugar una final.
Pues Corrochano, ya tiene el pinganillo puesto Piero Oriola, pregúntale que mañana va a jugar una final de Copa, que por cierto, él hace exactamente un año estaba jugando otra, ¿eh?
Eso iba a decir, que él sabe lo
ha
que es.
Ha cogido carrerilla.
Tendrá
ya,
que explicárselo a alguno. Oriola, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, así es la vida. Esto es, el deporte es así de mágico, ¿eh? Cuando nadie os daba en las quinielas, ahí estáis.
Sí, no, hombre, y más después de la montaña rusa esta que llevamos de temporada. Pero bueno, la Copa sabíamos que era un torneo ilusionante, que todo podía pasar, que son tres partidos y suena no así fácil, ¿no? Tres partidos te dan la Copa, pero es la verdad. Así que si mañana hacemos un buen partido, somos capaces de ganar al Madrid, pues levantaremos la Copa.
Desde la distancia, Pesic parece un maestro, casi un filósofo del baloncesto. ¿Habla mucho o poco?
Habla mucho, pero habla porque, bueno, sabe mucho y nos cuenta, la verdad, muchas anécdotas y muchas historias, y tiene, claro, mil batallas en su espalda, y de momento está funcionando.
Y mucho prestigio, mucho prestigio, Oriola, tiene mucho prestigio, ¿no?
Sí, es un grandísimo entrenador con un gran currículum y ha entrenado a los mejores jugadores de Europa y a nivel mundial.
¿Y favorito para mañana? ¿Quién es el favorito?
Bueno, la Copa yo creo que no tiene favoritos, pero evidentemente el Madrid es el vigente campeón, viene de ganar 4 copas seguidas, evidentemente pues es el equipo que está más acostumbrado a jugar ahora mismo finales. Pero bueno, favorito veremos mañana qué tal va el partido, pero bueno, como he dicho, la Copa no tiene favoritos y yo creo que hay que jugar el partido.
Estás muy feliz, ¿no, Oriola?
Sí, estoy feliz porque, hostia, está siendo un año
duro,
vamos, este año, medio año, año y medio, no, a nivel personal, a nivel de equipo, evidentemente, este medio año está siendo duro, pero a nivel personal si ya el 2017 fue increíble, este 2018 empieza bien con otra final, o sea que no me puedo quejar.
Mañana lo vamos a disfrutar. Enhorabuena, felicidades, Piero Oriola.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias a Pilar, que está ahí en la zona mixta. Pilar, luego vuelvo contigo, ¿eh?
Sí, no me voy muy lejos, no te preocupes.
Venga, hasta luego. Nos quedaban los datos del partido entre Las Palmas y el Sevilla, Pedro.
Sí, sobre todo recordar que Paco ya es el entrenador que más veces ha enfrentado al Sevilla sin ganarle nunca en Primera División. 2 empates y 7 derrotas. Y luego el gol anulado al final. Tengo dudas de si es fuera de juego de Gálvez después de que toque Caleri o desde que sacan en la defensa y toca Caleri. Porque luego entre ellos, entre Gálvez y Caleri, estaban preguntando que a quién le había señalado fuera
de Gálvez
juego.
No parece, si
claro,
lo va a ser de Caleri.
Es que en la primera imagen no se ve lo de Caleri. Puede ser Caleri, pero no sé.
Vale, perfecto. Es en el último minuto y lleva el partido 1-2. Esta tarde, Deportivo Alavés 1 ha marcado Munir, Deportivo La Coruña 0. Clarence Seydor dice que faltó intensidad y Abelardo está en racha, buena racha.
Hoy hemos dado un paso importante, pero quedan 14 partidos. Date cuenta, yo llevo 11 partidos desde que cogí el equipo y la racha es impresionante en cuanto a resultados, pero quedan todavía más de lo que llevo, o sea que puede salir luego todo mal. Hemos dado un paso importante, pero no, todavía no está hecho.
Yo no creo que no han tenido reacción, yo creo que entramos con una intensidad no justa, especialmente con un equipo como Alavés. Y era suficiente para ellos de tomar un poco más iniciativa y esa iniciativa se ha terminado en un shoot, un golazo.
¿Datos del partido, Pedro?
Bueno, el Deportivo consiguió 2 partidos, 2 derrotas. De hecho, es el segundo peor Deportivo de la historia en Primera División después de 24 jornadas, solamente por encima del de la temporada 2012-2013. Y Abelardo, efectivamente, 22 puntos ha conseguido el Alavés en 11 jornadas con Abelardo. Cuando él llegó estaba el equipo a menos 6, o sea, 6 de la salvación, era hasta 10 por encima del descenso. Y el del Alavés llegó a estar a 8 puntos del Deportivo y ahora saca 11 puntos al Deportivo.
Increíble lo que ha hecho Abelardo en su llegada al Deportivo Alavés. Ayer Girona 3, Leganés 0. Mañana a las 12 y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Real Sociedad Levante. A las 4 y cuarto Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao con Oblak y Diego Costa en el Atlético. Sin Aduriz ni Raúl García en el Atleti de Bilbao. Akeche, ha anunciado hoy el Atleti de Bilbao, rescinde con el Atleti, se marcha a la Major League Soccer, al Toronto. A las 6:30 se juega el Español Villarreal y a las 9:45 Betis Real Madrid. El lunes, el Getafe Celta. Por cierto, noticia del Getafe, ha contado Gemma Santos que Cala ha rechazado hace 2 días una oferta del fútbol chino. Está cerca de renovar con el Getafe. El mercado chino se cierra el día 28. De los partidos internacionales que nos importan, París 5, Estrasburgo 2, ha marcado Draxler, Neymar, Di María y 2 Cavani. Descansó Mbappé, Berratti, Rabiot y Marquinhos. Y este martes se juega el Chelsea-Barcelona. Ayer el Chelsea ganó 4-0 al Hull en la Copa. El miércoles Sevilla-Manchester United. Hoy en la Copa el United ha ganado 0-2 al Huddersfield con 2 goles de Lukaku. Resultados de segunda división, apunten. Osasuna 0, Reus 0. Oviedo 0, Albacete 0. Lorca 0, Sporting 0. Alcorcón 1, Tenerife 1. Y Nasti de Tarragona 0, Zaragoza 2. Ayer cayó el líder, Valladolid 3, Huesca 2. Mañana a las 6, partidos con equipos por arriba, Numancia, Cádiz y Cultural Leonesa, Rayo Vallecano. Estarían en primera, Huesca con 55, Cádiz con 47. Y en promoción, Oviedo 45, Rayo 44, Granada y Osasuna 43. En descenso, Cultural Leonesa y muy en descenso, Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético. Españoles por el mundo, Gómez Noya ha ganado el medio Ironman de Nueva Zelanda. Garbiñe Muguruza está en la final de Doha, que va a jugar contra Cuitoba. La Vuelta a Andalucía, etapa y liderato para el belga Tim Wellens. Mañana a la 1:45 y hablaremos de ello, gran cita para el rugby español. A la 1:45 en el Central de Madrid, España-Rumanía, si ganamos, España al Mundial.
Arranca Leo Messi, la mete para Luis Suárez. Va a llegar Luis Suárez. Ahí está el uruguayo. Se escora el portero. Tira gol, 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 gol.
Teníamos cuidado las contras. Estaba adelantado Neymar. Condujo. Leo Messi la da para Luis Suárez. Se va del portero y bate por Rima. Al serbio. Se va. El pie del portero. El tiro de Alba. Gol.
Gol. Leo Messi el portero. Pero venía Jordi Alba. Y ajustó junto al palo derecho. ¡Qué Barcero! ¡Más a dos, Jordi Alba!
Todavía en algún punto del País Vasco está Manolo Oliveros. Hola, Manolo.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde os habéis quedado a pernoctar?
En Hondarribia.
Hondarribia, buen sitio.
Cerca del aeropuerto, sí.
Muy bien. Oye, cuenta cosas. Un partido Muy difícil para el Barça, ha jugado muy bien el Eibar. Dicen los que opinan del partido que ha sido el peor partido del Barça esta temporada, por lo menos uno de los peores. ¿Con qué sensaciones ha ido el Barça y qué ha pasado? ¿Qué han dicho los protagonistas?
Bueno, se ha ido con las sensaciones de los tres puntos, porque en los últimos partidos de Liga había empatado contra el Español y contra el Alavés, de manera que se había dejado por el camino cuatro puntos y no era cuestión de perder más puntos. Y como se venía de una semana limpia, es decir, no se piensa que hoy es sábado, mañana, domingo ya, y que el martes se juega nada más y nada menos que en Londres contra el Chelsea, no se piensa en eso, sino que ha salido con el mejor equipo posible por esa semana limpia para conseguir los tres puntos. Y ese es lo más positivo, es decir, el jugar a los espacios, el hacer los golpes, el tener la fortuna de marcar los goles, el no haber encajado goles. Piqué ha estado sensacional y ha sido la misión cumplida por parte de Ernesto Valverde, el conseguir los tres puntos, ganar en un campo que decía Valverde siempre difícil, muy complicado porque te presionan muy arriba, te están atacando constantemente y por lo tanto es lo más positivo. Lo único, los tres puntos, y se le preguntaba a Sergio Busquets en la zona mixta, y estaba el micrófono de Tiempo de Juego de la COPE con Elena Conde, y se le preguntaba entre otras cosas a Sergio Busquets, que ha sido protagonista de una jugada confusa que podía haber significado penalti en contra del Barça por una garrona a Quique García, pero se le preguntaba si el Barça precisamente había podido ganar al final 0-2 después de la expulsión de Orellana.
Bueno, yo creo que tampoco ha sido mucho, porque al final el partido ha sido igual, teníamos la ventaja del marcador y hemos tenido ocasiones para cerrarlo, ellos prácticamente han creado muy poco peligro y yo creo que no ha influido prácticamente casi nada.
Golpe de mano en la clasificación, pero mucho más difícil, ya lo habíais advertido que este era un campo dificilísimo, ¿eh?
Sí, solo había que ver cómo venía el Eibar, la racha que tenía, hace poco pasó por aquí en Sevilla, que es un gran equipo y le metieron 5. Y bueno, pues sabíamos que tienen una manera de jugar un poco peculiar, de presionar muy arriba, de jugársela mucho, y bueno, pues nosotros nos ha tocado sufrir un poco, no tener tanta posesión como queríamos ni el control del juego, pero luego sí que es verdad que hemos tenido muchas ocasiones y sí que han tenido más control de partido que nosotros quizás, pero tampoco hemos sufrido demasiado con muchas ocasiones de ellos ni muchas claras.
Sergio, ¿tenéis la sensación de que en los últimos partidos quizá habéis bajado un poco el nivel de juego, quizás por el hecho de pagar el desgaste físico también?
Bueno, cuando juegas un mes de enero cargado de partidos como es la Copa, pues sí que tienes una pequeña ventaja a nivel físico, pero bueno, nosotros queríamos estar vivos en las tres competiciones, en la Copa lo hemos conseguido, y más que pagar eso, es que al final el contrario también tiene sus opciones, sabemos que es muy difícil, que lo que estamos haciendo hasta el día de hoy de la temporada es una cosa inmejorable y tenemos que seguir en esa línea porque habrá partidos que cuesten más, otros que cuesten menos, otros que estén mejor y otros que estén peor.
Sergio, ayer dijo Valverde que le habría gustado tener un día más de descanso como el Chelsea y jugar ayer. ¿Cómo llegáis a este partido de Stamford Bridge?
Bueno, llegamos con confianza. A nivel de resultados yo creo que está siendo una temporada muy buena, pero lo que hemos hecho hasta ahora no vale nada. Empieza una eliminatoria nueva contra un grandísimo equipo como es el Chelsea, que ganó la Liga la temporada pasada. Si me hubiese gustado jugar, por ejemplo, el viernes, pues está claro que sí. Cuando tienes una semana limpia y te vienen partidos de esta magnitud, pues contra más días tenga mucho mejor. No solemos jugar ni viernes ni lunes. No sé por qué, si por los derechos de la tele, si por otra cosa, pero en este caso, si se hubiese podido el viernes, pues yo creo que hubiese sido mucho mejor para todos.
Pues sí, parece que es por los derechos de la tele. Manolo, ¿cuándo marcháis a Londres la semana que viene?
El lunes a primera hora.
El lunes a primera hora. Bueno,
están todos bien. Porque se fue el martes.
En principio están todos bien para el partido contra el Chelsea.
Sí, ha tenido algún golpe, algunas molestias, pero finalmente no habrá sido absolutamente nada Jordi Alba, porque además ha marcado el segundo gol por parte del Fútbol Club Barcelona, y un poco lo que decíamos anteriormente, ha salido con lo mejor. No sé si incluso habrá muchos cambios en relación a este partido el próximo martes, a lo sumo seguramente Paulinho, pero el resto son los mejores, porque además Coutinho no puede jugar, ha jugado hoy también de titular Iniesta y debería de jugar el próximo martes, de manera que, por ejemplo, el Chelsea, que ha jugado con muchas bajas, tendrá mucho más descanso porque además ha jugado antes que el Barça.
A descansar, Manolo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Saluda a la gente que va a opinar sobre este y otros asuntos. Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, jóvenes.
Dani Sanabri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y está, creo que en Italia, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Dónde estás? ¿En Roma?
Sí.
Hasta allí llega el Barça también, ¿no? Hasta Roma llega el Barça, ¿no?
Sí.
Sí,
bueno.
¿No?
Supongo que
Ferrouras lo vende todo.
Lo vende todo, efectivamente. Oye, sobre la jugada que es polémica del partido, que es la expulsión de del jugador del Eibar, Orellana, que por cierto ha puesto el árbitro en el acta, golpear el balón con el brazo estando el juego detenido en señal de disconformidad con una de mis decisiones. Ha dicho esto el portero del Eibar, Dimitrovic.
Primera amarilla, único vi de Orellana, que fue un despeje al balón, para mí es justo, pero también si sacó amarilla por eso, tuvo que sacar la amarilla para Suárez, después 10 minutos cuando golpeó un balón después de pitar falta. Sí, seguramente que la tarjeta roja fue por hacer tonterías y con tantas ganas te pilla un minuto sin pensar y no sé si fue justa o roja o no, eso son las decisiones que van a comentar otros, no nosotros jugadores.
Bueno, esto es lo que piensa Dimitrovic, lo que piensa Pedro Martín de la expulsión de Orellana y la no tarjeta a Luis Suárez, ¿qué es?
Bueno, es que son dos acciones completamente diferentes. Una acción es una protesta que el árbitro más o menos le perdona verbalmente, pero luego ya cuando el árbitro se está dando la vuelta, Orellana pega un golpe con el puño a la pelota desplazándola en señal de protesta. Y la acción de Suárez es, una vez pitado un fuera de juego, desplazar un poco la pelota, no es señal de desconformidad con nada, sino con el ánimo de perder un poquito de tiempo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, Orellana más o menos se autoexpulsa él, porque ya venía con el calentón. El árbitro te perdona la primera protesta, pero la segunda ya no, y lo de Suárez no tiene nada que ver.
Antes de hablar de lo que ha pasado con el Barça y lo que va a pasar con el Chelsea, déjame que saludemos a un amigo, yo creo que de todos, que es el entrenador del Deportivo Alavés, que está en una racha increíble, extraordinaria, que es Abelardo. Hola, entrenador.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal?
Aquí estoy con Dani Senabre, con Miguel Rico y con Emilio Pérez de Rozas, que vaya racha, entrenador, vaya racha, ¿eh?
Saludos a todos. Bueno, bien, muy contento, la verdad que, como dices tú, llevamos una racha increíble que no pensábamos ninguno, bueno, en el momento que cogí el equipo, pues que estábamos ahí, pues un poco hundidos en la tabla de clasificación, con 6 puntos... a 6 puntos de la salvación, y ahora vernos con esta situación, con 28 puntos y 10 por encima del descenso, pues bueno, es una cosa que, como ya te digo, nadie pensábamos, pero bueno, muy contentos y muy satisfechos, claro.
¿Son 22 puntos de cuántos posibles los que has hecho?
De 33.
Pues creo que son de 33, sí, o sea, sí, porque llevo 11 partidos.
Son 22. Sí.
Abelardo, si fuera inicio de temporada, estarías en Europa.
Sí.
ya, es así, ¿eh?
La verdad que me he encontrado con un grupo muy bueno, un grupo que trabaja fenomenal, un grupo que es una plantilla que está muy, muy unida y me han facilitado muchísimo las cosas. Y en el club igual, me he encontrado en un club que me ha ayudado en todo momento, la gente que tengo a mi alrededor. Y la verdad que estoy encantado con el club, con la ciudad, con mis jugadores y bueno, y sobre todo haber salido un poco de esta situación, que todavía nos queda pelea porque quedan muchos partidos, quedan 14 partidos. Pero sí que es cierto que la situación es mucho mejor que antes.
La tendencia es tan buena que ahora mismo no se atreve nadie a pensar que incluso vas a sufrir. ¿Pero tú qué crees? ¿Que va a sufrir el Deportivo Alavés o no?
Bueno, yo lo que creo es que queda mucho. Queda mucho. Y que es muy difícil ganar en Primera División. Para a lo mejor Madrid, Barça, Atlético Madrid, algún equipo más no es tan difícil. Pero equipos pues, como el Deportivo Alavés, hoy se ha demostrado contra un equipo, el Depor, que venía con una racha no muy buenos resultados, nos ha costado muchísimo. El primer tiempo yo creo que ha sido un partido muy igualado, que hemos podido marcar cualquiera, y el segundo tiempo sí que creo que bueno, que hemos sido superiores, pero que bueno, que nos ha costado muchísimo. Entonces igual que esta racha que la tenemos ahora positiva, pues puede venir otra negativa, ¿no? Tenemos que estar preparados, pero sí que es cierto que el equipo bueno, tiene una identidad, tiene una intensidad que intentaremos que se mantenga hasta el final.
Y encima gente que al principio de temporada que la fichó el Deportivo Alavés con la intención de que brillara, no había brillado mucho, por ejemplo Munir, mira los goles que se saca un golazo hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que ha hecho un golazo. Lo único que he intentado es transmitir a los jugadores que evidentemente son jugadores que todavía juegan bien al fútbol, ¿no? Pues transmitirles un poco, aparte de conceptos tácticos, pues transmitirles un poco confianza, ¿no? Saber que, bueno, que jugasen tranquilos a pesar de la situación, que hiciesen lo que saben hacer, cada uno en su puesto y con sus características. Y a partir de ahí, pues yo creo que el equipo ha crecido y bueno, de momento van las cosas fenomenal.
Bueno, sábado 4:15, Bernabéu, Real Madrid Deportivo Alavés, uno de esos partidos que te colocan en el foco, ¿no? Que si los ganas parece que has ganado mucho más, ¿verdad?
sí.
Pero que valen 3 puntos bueno, igual que los de hoy.
Sí, pero bueno, hablamos de palabras mayores. Ir al Bernabéu, evidentemente es un partido bonito para el jugador, también para mí como entrenador, evidentemente, pero bueno, es un partido que sabemos que es muy, muy complicado. Nos jugamos contra contra un gran equipo y que bueno, que va a ser muy difícil, pero bueno, yo creo que este equipo, bueno, el otro día ganamos en Villarreal, yo creo que en el Camp Nou competimos muy bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer un buen partido en el Bernabéu y a lo mejor podemos dar la sorpresa?
Abelardo, que es reconocimiento de todos, a un trabajo extraordinario, que siga la racha y que bueno, que los focos apuntan ahí a un entrenador que se la jugaba porque era una situación muy comprometida y de momento le está saliendo muy bien. Un abrazo muy fuerte de todos, ¿eh?
Un abrazo, igual para vosotros, recuerdos.
Hasta adiós. Luego, hasta luego. Bueno, se la ha jugado y le ha salido de momento muy bien a Abelardo. Bueno, os escucho atentamente a los tres. ¿Tan malo ha sido el partido del Barcelona?
Bueno, ha sido diferente a los partidos que estamos acostumbrados a verles al Barcelona. Creo que Valverde ha comentado que hoy lo importante era ganar. De hecho, su alineación ha sido para ganar y la prueba estaba en la presencia de Iniesta, aún teniendo que jugar el martes en Londres, sino de Coutinho. Y yo te diría que ha sido un partido del Barça que lo hubiera firmado el Atlético. Es verdad lo que ha explicado Busquets, que apenas ha tenido ocasiones el Eibar, que Ter Stegen no ha tenido que parar gran cosa, eso es verdad, pero a mí me da que el partido lo ha llevado siempre de la mano el Eibar, que ha peleado y ganado todos los balones divididos, que ha ido por el Barça desde el primer minuto y que el Barça, conservador en el planteamiento, supongo que claro en el objetivo, ha esperado su oportunidad, jugarles a la espalda, les han pillado dos o tres veces y le han metido un par de goles y han ganado el partido. ¿Por qué se puede decir eso? Pues supongo que se dirá porque el Barcelona no se ha parecido al Barcelona, se ha parecido más al Atlético, y eso así de sopetón, pues cuesta trabajo digerirlo.
El partido ha sido muy malo. Lo que yo a lo mejor no estoy de acuerdo, no sé quién lo decía antes, hace unos minutos, que si era el peor partido del Barça esta temporada. Yo creo que la semana pasada, por ejemplo, ya hizo un partido muy aburrido, para dormirse. Y creo, no quiero volver ahora al debate aquel que mucha gente se enfadaba porque se decía que el Barça aburría y tal, pero creo recordar que en las primeras jornadas de Liga el Barça ya hizo algún partido como este. Hablo de lo negativo, pero hablo también de lo positivo. O sea, igual que te digo que el Barça ha hecho más partidos aburridos como este, te digo que el Barça también los ha solucionado con solvencia y con esta contundencia arriba que tiene, que eso no se le puede discutir. Entonces, reconozco que el partido del Barça ha sido malo. Me preocupa que escuchar a Busquets, sobre todo, decir que la Copa ha desgastado mucho. Me preocupa escuchar eso antes de un partido de Champions importante como el del Chelsea. Pero sigo destacando la solvencia y la seguridad con la que el Barça de Valverde lo resuelve todo. Entonces, desde ese punto de vista no nos podemos quejar. Desde el otro, desde el futbolístico, como mínimo yo, sí.
Emilio.
Bueno, yo creo que es muy absurdo y es muy... no tiene demasiado sentido juzgar este partido solamente por lo visto. O sea, yo creo que este partido hay que juzgarlo por la situación en la que llega, por lo que representa, por la importancia que tenían los tres puntos, por dónde está en el calendario. Es decir, yo creo que Valverde en la conferencia de prensa de ayer le tenía muchísimo, muchísimo miedo a este partido. Llegaba después de dos empates, llegaba después de ese esfuerzo, iba a decir sobrehumano, que es una tontería, pero de desgaste enorme para poder estar vivo y con posibilidades en las tres competiciones que quieren ganar. Llegaba frente a un rival muy incómodo, tremendamente incómodo, en un campo pequeño, en un campo estrecho, en un campo corto, y es posible que sí que esta vez, por vez primera en mucho tiempo, tanto jugadores como técnicos se plantearán que lo más importante era ganar el partido. Yo realmente el partido lo he visto más o menos controlado, pero sí que lo he visto, como muy bien dice Miguel, en la línea de oficio, y de, como se dice, de mono de trabajo y de todo esto. Y también haré un comentario o pondré una coletilla que probablemente muchos estaremos de acuerdo, que es esa que sale diciendo que en otros años, en otros momentos, con otros Barças, este partido se hubiera empatado o se hubiera perdido, ¿no? Y en esta ocasión, pues, se gana. Y al final se gana con solvencia. Sí, evidentemente era un día en la oficina y punto, sí.
¿Qué esperáis para Londres? El equipo de hoy, repito lo que ha puesto hoy Valverde, Ter Stegen, Sergio Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Paulinho, Messi, Luis Suárez. Por cierto, Coutinho y Dembélé
Banquillo, Coutinho ha jugado, Dembélé no ha jugado. Luego salió
Coutinho como si no hubiera jugado, ¿no?
Coutinho, Vidal y Semedo por Iniesta, Paulinho y Sergio Roberto. Dembélé no ha jugado nada. ¿Qué esperáis para Londres?
Lo mismo, pero sin Paulinho, ¿no?
¿Y a quién pone ahí?
Bueno, puede que juegue André, ¿no? Que en este y el entrenador anterior le han tenido siempre confianza, más que los medios, más que la afición, y puede ser el cuarto hombre, no lo sé. Otra posibilidad es que juegue Sergio Roberto en el centro del campo y Semedo en el lateral. La verdad no lo sé. Lo que sí
es Vidal, ¿eh?
igual no sé, estamos especulando aquí con algo que no sabemos.
Lo digo porque, de como dice Miguel, de la misma manera que Valverde ha confiado mucho en esos tipos de partidos, André Gómez también ha confiado mucho en Alex Vidal.
No sé, yo lo que espero es una mejora en el control colectivo del partido. No, hoy puede que la falta de calidad arriba de calidad superior de Eibar permitiera un partido del Barça en el que el rival tuviera tantísimo el balón y llegase tantísimo a portería. Eso en Stamford Bridge no puede hacerlo. Espero que recupere el balón y sea el partido se pueda explicar o podamos explicarlos a partir de todo lo que ha hecho el Barcelona.
Yo creo que... Perdona,
Daniel. No, dale, Emilio.
No,
por favor.
Cuelga tú, venga.
Iba a decir que de la misma manera que he comentado antes de mi comentario de Eibar, que el partido estaba, para mí, en un contexto muy determinado, yo creo que el partido del martes también lo tiene. Y lo tiene en la línea de lo que iba a decir sueñan, pero probablemente no, pero que viven este tipo de futbolistas, que es, eso es otra cosa. O sea, yo creo que la Champions para este grupo de estrellas, para este grupo de jugadores que están en la lucha por estar siempre en el top ten y que saben que ese título es un título brutal y que saben que hay millones de ojos mirándolos y que saben que es la Champions y el campeón inglés y un partido importantísimo donde los está viendo mucha gente, yo creo que eso influye muchísimo en el comportamiento de jugadores de este nivelazo. De la misma manera que digo que el partido de Ipurúa podía ser eso, un día en la oficina, yo creo que el partido del martes está rodeado de todo lo que rodea un partido de esta calidad y de esta trascendencia para las carreras personales de cada uno de ellos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues no dejaría de pensar en Messi, no dejaría de pensar en Iniesta, no dejaría de pensar en Suárez, en Ter Stegen, por ejemplo. No sé, creo que realmente cuando tú, Corro, dices qué esperamos del partido del martes, yo personalmente espero ese punto de transformación que lleva consigo un partidazo que lo van a ver decenas de millones de personas, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Emilio. Y para apostillar una cosa de lo que, o rematar una cosa de lo que decía Miguel, es verdad que hoy, por los datos, las estadísticas que daban en televisión y las que dabais vosotros, Pedro, en tiempo de juego y tal, había momentos en que el Eibar casi le ganaba la posesión al Barça o ganaba el Barça por muy poco. Bueno, no nos poníamos de acuerdo la radio y la tele, pero estaba ahí en un 51, 52, 53. Y yo creo que eso es imposible que pase con el Chelsea, porque lógicamente la forma de jugar del Chelsea tampoco es que quiera mucho el balón. Los jugadores, de hecho, que les gusta tener el balón, están siendo suplentes en el Chelsea, como puede ser el caso de Cesc Fàbregas en las últimas semanas, ¿no? Pero eso no nos tiene que hacer, o sea, y quiero decir, yo no me conformo con que el Barça tenga más del balón, porque contra el Getafe el Barça también tuvo más del balón que hoy, y hizo un partido soporífero y acabó empatando. Es decir, que yo no le pediría al Barça solo que tuviera la posesión, sino que hiciera algo con ella, que hay muchas veces que, aunque gana y no, casi no sufre y resuelve los partidos, no van a ningún sitio, ¿no? El juego.
Muy bien. La pereza que supone, o el tedio que supone a veces la Liga para los grandes, y además con la distancia que tiene el Barcelona, aunque venía un poco exigido por el Atlético de Madrid, se ha colocado 10 puntos de nuevo con respecto al Atlético antes de que juegue mañana, se suple con la ilusión, la emoción que provoca la Liga de Campeones a estas alturas.
Muy mal hecho, por otra parte,
sí,
porque
pero
ya llegará un día en que habrá que decir algo. Si fuese verdad esta teoría que comparten mis dos queridos compañeros de que los jugadores
eligen partidos,
eligen
se motivan.
Esto empieza a tomar un cariz vergonzoso. Bueno, o sea, los equipos los fichan para toda la temporada, sí, todos los partidos, para hacer grandes.
Casi muy humano, yo diría, hacer, muy humano. Sí, sí, muy humanos, no es lo mismo hacer la crónica del entrenamiento que la crónica de la final de la Champions.
Además,
mucho, pero para eso los firman y les pagan extraordinariamente bien, para que estén todos los días con la idea de hacer mejor equipo y club más grande.
Yo estoy de acuerdo con Miguel, pero Miguel es el primero que no se olvida que me parece, juraría, no sé, si este año el Barcelona puede acabar con 65, 66, 67 partidos jugados, ¿no? Lo único que... También estoy de acuerdo con eso. Lo único que quería añadir, Corro, es una cosa que me parece que también en días como hoy deberíamos de destacar o deberíamos de puntualizar, que es partidos como hoy demuestran lo que venimos diciendo mucho de el campeonato español y de la Liga española, ¿vale? Esto no es un cachondeo como el paseo del City o del Manchester United por la Liga inglesa, ni el paseo del Paris Saint-Germain por la Liga francesa y tal. Aquí el Eibar este le metería mano al 80% de los equipos de la Premier y al 92% de los equipos de la Liga francesa, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es que es muy, muy complicado, muy complicado ganar en la Liga española. Y ahora que has hablado con el enorme Abelardo, cosas como las que está haciendo Abelardo, es lo que tiene un mérito absolutamente increíble, ¿no?
Porque hay cuatro equipos de la zona media de la tabla, que son el Leganés, el Getafe, el Eibar y el Girona, que son extraordinario el trabajo que están.
Oye, ahora que hablas, Emilio, del Eibar, un reconocimiento, porque mira que ha creado ocasiones el Eibar al Barça ni Purúa en estos cuatro años, pero han sido incapaces de meterle un gol.
Al Barça,
pero a pesar de eso, siguen. O sea, todos los años juegan ahí y atacan
y
tiran al palo y las para Ter Stegen.
Oye, os dejo.
Ha hecho un partidazo.
Os dejo que tengo otras cosas. Emilio, Miguel y Dani, seréis grandes protagonistas durante la semana. Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Evangelio, hola, Fernando.
Buenas noches, Corro.
Jugó
¿cómo estás?
El viernes, es decir, ayer el Chelsea.
Ayer sí.
Le ganó 0-4-4-0 al Hull City en la Copa. ¿Cómo está el Chelsea para el partido del martes?
Bueno, mejor. El año empezó bastante raro, con 5 empates consecutivos. Después perdió partidos en casa que normalmente no debería de perder. El que perdió contra el Bournemouth, por ejemplo, 0-3, y después una derrota bastante dura en Watford también. Así que el año había empezado mal y yo creo que está enderezándose un poquito. Después de la victoria el pasado lunes con el West Brom 3-0, el partido de Copa de ayer no tuvo más historia, fue un 4-0 que ya llegó en la primera parte y además fue con un equipo plagado de suplentes, o sea, entre las ausencias, los tocados y lo que pudo reservar, mostró un equipo que se va a parecer muy poco al que va a jugar contra el Barça, y el equipo lo resolvió, el Chelsea lo resolvió sin ningún problema.
¿Quién crees que va a jugar arriba?
Hazard y Morata. Creo que va a jugar con un equipo parecido, aunque con alguna pieza cambiada, al que ganó en el Metropolitano. En esa época fue cuando Antonio Conte empezó a meter tres centrocampistas por dentro y dos puntas, Hazard y Morata. Bueno, pues yo creo que va a hacer algo parecido. Con Fábregas en el medio junto a Kanté, y tengo duda de si está Bakayoko listo, si es Drinkwater o Bakayoko. Yo creo que va a ser Drinkwater, porque Bakayoko en los últimos partidos ha estado mal. Y arriba Hazard y Morata, con dos carrileros, que seguramente sean Moses y Marcos Alonso, si está recuperado, aunque puede jugar Zapacosta en cualquiera de los dos lados, y los tres centrales y Courtois protegiendo la portería.
¿Del Paris Saint-Germain 5, Estrasburgo 2, quieres decir algo?
Bueno, que no ha tenido más historia el partido que ver a Thiago Silva recuperando su lugar en el 11 titular y su brazalete de capitán. Los tres de arriba han marcado, y han jugado Di María, Cavani y Neymar, y los tres han marcado. Ha marcado el otro gol Draxler para el 5-2 de un partido que ha tenido que remontar porque se le ha puesto por delante el Estrasburgo. Y yo creo que el partido no tiene más historia. Lo que tiene historia es el vestuario del Paris Saint-Germain. Hoy contaban los compañeros de Le Parisien que están los dos bloques del vestuario enfadados con Emery. Los unos porque no puso a Thiago Silva y los otros porque cambió a Meunier por Cavani en la segunda parte y a Di María no le dio ni un minuto, que estaba siendo el mejor. Así que tiene el vestuario revuelto, Emery, parece ser.
Ahora, si tengo tiempo, pongo un fragmento de Bernard Tapie, expresidente de Olympique de Marsella, muy reconocido en su época, que se ha metido una rajada del vestuario del Paris Saint-Germain en la línea que tú apuntas. Fernando, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego. Esto dice la gente en el tiempo de juego a través de los canales oficiales de comunicación y a Avilés.
Sí, pues nos escriben muchos oyentes diciendo mensajes del Barça y de su fútbol. Dice, este Barça no hace un fútbol brillante y no es tan vistoso como en otras temporadas, pero es tremendamente fiable. Dice otro, este Barça no tiene que hacer grandes cosas para llevarse los partidos, lo ves y parece fácil el ganar. Decía otro, tengo ganas de ver a este Barça contra un equipo que le exija mucho más. Parece que los equipos de la Liga Española saben que van a perder cuando ven al Barça enfrente. Y otro oyente, sin embargo, decía, este Barça resultadista es candidato a todo, es capaz de ganar incluso cuando no hacen un buen partido. Y un mensaje también para Abelardo, decía un oyente, Abelardo le ha dado la vuelta a la vez como un calcetín, parece otro equipo. ¿Cómo se nota cuando se acierta fichando a un entrenador?
Y sigue celebrando Avilés el triunfo de Javier Fernández, esa medalla de bronce.
Es que yo cada vez que lo veo me emociono.
No se cansa de gritar y emocionarse con lo que ha conseguido Javier Fernández.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado. En un colegio de Talavera de la Reina aprenden matemáticas a través de la cocina. Teresa es una de las profesoras.
Que levante la mano a quien no se le atragantaron las mates en el cole.
Tuvieron que elaborar platos en familia y tuvieron que hacer un dossier de esa elaboración, de este proceso.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9.959, serie 26.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Con 3.000 euros podríamos...
irnos de vacaciones esta Semana Santa.
Pagar la matrícula de Jorge en la universidad.
O reformar la cocina.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate 91 550 1515 o bufeterosales.es.
Hay sonidos que te mueven, miradas que iluminan, incluso coches que te eligen a ti.
Renault Selection. Vehículos matriculados en 2017 con condiciones que te atraparán. Y además con hasta 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Solo en la red Renault.
Ahora en Repsol, Camsa y Petronor sales ganando, porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar un año de carburante gratis y más de 750 premios de 100 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba tu ticket de compra. Más información promo.madrid.repsol.com.
Star Wars en concierto, una nueva esperanza. Ahora en una alucinante pantalla gigante con la épica música de John Williams, interpretada por una orquesta en directo. El 10 y 11 de marzo en el Within Center de Madrid. Entradas en El Corte Inglés, Ticketmaster y Proactive.es. Espectáculo licenciado por Disney Concerts, junto con 20th Century Fox, Lucasfilm Limited y Warner Chappell Music.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Unas cuantas cosas de los partidos de mañana. Mañana se juega en el Metropolitano el Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao. Es muy buen partido. Pero viene el Atlético Bilbao con unas cuantas bajas. El partido es a las 4 y cuarto y además el Atlético recupera algunos de sus hombres más importantes. Hola, Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Oblak y Diego Costa listos, ¿no?
Sí, Oblak que a última hora se cayó del equipo de Copenhague, incluso allí in situ, una hora antes del partido, nos informaba el club de una gripe que impedía al esloveno estar siquiera en la convocatoria, lo vio desde la grada, y también Diego Costa, que también fue baja por unos problemas musculares, los dos han entrenado hoy con normalidad y los dos parece van a estar mañana en el 11 titular. Hoy el Cholo no ha aprobado nada específico, o al menos no se ha visto, hay una lista de 19 convocados, es baja Savic por lesión, pero vamos, el 11 no creo que difiera mucho de Oblak en la portería, Bersálico, Jiménez, Godín, Felipe, Saúl, Gavio, Tomás con Coque y Correa en el centro del campo y Griezmann y Costa en la punta del ataque.
El sonido de la sala de prensa es este que ha dejado Simeone en defensa de Antoine Griezmann.
Sí, Antoine está en un momento brillante, está en un momento muy bueno y evidentemente nosotros lo tenemos que aprovechar para que siga dándonos juego al equipo. Él cuando tiene transiciones rápidas en el medio que le dan posibilidades a él de ver mejor, ve, y evidentemente eso nos da mucha más claridad ofensiva.
Eso es lo que ha dicho esta mañana Simeone. Bueno, es su pensamiento de protección al futbolista y ha dicho, me gustaría que la gente protegiera un poco a Griezmann, ¿no? Que si quiere que siga aquí muchos años, que lo tenga en cuenta, ¿no? Porque es un jugador difícil de encontrar.
Después, inmediatamente después de que el otro día hiciera aquel gesto que tanto molestó al público y con toda la razón del mundo, pues se salió el cholo en sala de prensa a defenderlo, porque es el principal valor o uno de los principales valores que tiene esta plantilla y que hay que cuidarlo hasta el último día que esté vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Todo lo que no sean esas declaraciones en ese sentido sería pegarse tiros al pie, como decía el otro, ¿no? Así que, bueno, el tiempo que está aquí, lo único que le pide la afición es que tenga cierto respeto a Griezmann, que no lo ha tenido en distintas ocasiones con sus declaraciones. Luego el problema no lo tiene el Atlético con Griezmann, sino Griezmann con el Atlético de Madrid, pero vamos, el jugador es indudable, su calidad, el jugador es indiscutible en el 11 titular del Atlético.
Un abrazo, Antonio, hasta mañana.
Un abrazo.
José Ángel Peña, Bilbao. Hola, Peña.
Hola, buenas noches, Jorge, ¿qué tal?
Viene sin dos jugadores importantísimos del Atlético Bilbao.
Sí, por uno u otro motivo, la verdad es que la nómina de bajas es bastante importante en cuanto a la entidad de los nombres. Aduriz y Raúl García, como dices, no van a estar por sanción, pero además también se pierde en el choque de mañana Geray, al que Cuco Ziganda ha decidido dar descanso tras tres partidos consecutivos después de su reaparición, y los habituales lesionados Muniain y Valenciaga. Las novedades en la expedición rojiblanca, que ya descansa en Madrid, son Íñigo Martínez, que no pudo jugar en Rusia, Sola, que no ha disfrutado de ni un solo minuto en lo que llevamos de temporada, además de Mikel Bergan. Y que decir tiene que la idea del grupo de Cuco Ziganda es dar continuidad a la victoria conseguida el jueves ante el Shakhtar y sobre todo a la imagen de sobriedad que se ofreció en ese partido.
Es noticia Queche, se marcha del Atlético.
Cierto, sí, se va a Toronto a intentar la aventura estadounidense, aunque me da la sensación de que va a ser un camino de ida y vuelta, no digo ya al Atleti, pero sí a la Liga Española. Yo creo que va a intentar aprovechar, tener minutos en lo que resta de temporada española hasta verano, y yo creo que la intención de Dagger Akeche es volver a nuestro fútbol.
Akeche a Toronto, club puente para llegar de nuevo a la Liga Española. Se habla mucho de algunos equipos de Madrid. Un abrazo, Peña, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Este partido que enfrenta a dos equipos que lo tienen casi hecho para pasar a la siguiente ronda de la Europa League después de los resultados. Spartak 1 al Atlético Bilbao 3 y 1-4 el Atlético de Madrid en Copenhague. A las 9 menos cuarto juega el Real Madrid después de la victoria tan importante frente al Paris Saint-Germain. Juegan el Benito Villamarín contra el Betis. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿De qué ha ido la rueda de prensa de Zidane esta mañana?
Bueno, principalmente por su futuro, ¿no? Ya sabes el discurso del entrenador del Real Madrid desde que llegó, esto es cierto, tanto en las buenas como en las malas siempre ha tenido la misma respuesta: no hago planes, como mucho pienso hasta final de temporada. Sigue sin dar pistas. El otro día recuerda lo que dijo Sergio Ramos después de la victoria ante el Paris Saint-Germain: bueno, igual gana y se va. Dice Zidane que su puesto, el de entrenador del Real Madrid, desgasta, pero que aunque tenga contrato hasta 2020, pues no sabe lo que le va a deparar el futuro, ¿no? En lo deportivo, pierde el técnico francés a Kroos con ese esguince en la rodilla izquierda después del partido ante el Paris Saint-Germain. Va a recuperar a Carvajal, que no pudo jugar contra los franceses por sanción, también a Ceballos, que se supone va a viajar mañana a Sevilla para enfrentarse a su ex equipo, veremos a ver si es o no titular. Y en cuanto al posible 11, muchas especulaciones, pocas pistas. Yo creo que Varane puede descansar, recordemos que ha jugado y ha completado 8 de los últimos 9 partidos. Kroos fuera de combate, Modric también podría descansar, y no es descartable, Corro, que mañana de inicio vuelva a actuar la BBC después de la sonada suplencia de Gareth Bale el pasado miércoles contra el Paris Saint-Germain. Vamos a ver Florentino Pérez al final si mañana está en Sevilla, y como digo, el equipo que va a hablar mañana a las 10:30 rumbo a la ciudad hispalense para disputar ese partido.
Lo de Florentino porque juega la final de Copa del Real Madrid en Las Palmas de Gran Canaria y a lo mejor elige estar en la final antes que en el partido de fútbol. Este es Zidane preguntado sobre su futuro.
Para mí lo más importante es lo que estoy haciendo ahora, el día a día. No me veo más allá de lo que estamos haciendo y quiero terminar esta temporada. Lo que queremos es lo que hay en juego, lo que estamos haciendo, lo que me interesa es solo eso.
El puesto de entrenador del Real Madrid es muy exigente, sí. Desgasta mucho y cree que es para pocos años o que se puede sobrevivir en él mucho tiempo.
No, es muchísimo desgaste, seguro, más en el Real Madrid, y claro que cuando sí que puede llegar un momento donde tienes que haber cambio, pero para todos, además, no solo para el entrenador, para el club, para los jugadores, para todos.
Desgasta mucho el puesto de entrenador, es evidente. Hasta mañana, Miguel, un abrazo.
Un par de apuntitos rápidos. Cinco partidos va a jugar el Real Madrid de Liga antes de volver a jugar la vuelta en París contra el Paris Saint-Germain. 3 fuera de casa, 2 en el Bernabéu. Y se le va bien el Ruiz de Lopera a Benzema. Ha marcado en las 3 últimas visitas. Con su mala racha este año, veremos a ver qué sucede mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego.
Escalera, Sevilla. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
El Betis de Setién.
Sí, el Betis de Setién, que tiene mañana un partido, lo tiene entre ceja y ceja, lo lleva preparando con mucho oscurantismo, digámoslo así, durante toda la semana, porque lleva ocultando el 11 toda la semana aquí que Setién, y porque busca la tercera victoria consecutiva y además asaltar la séptima plaza en la Liga, que cualquiera lo diría pues hace un par de meses cuando estaban entredicho el propio técnico verdiblanco. Para este partido recupera a Barragán en el lateral derecho, pero como digo, el 11 es una auténtica incógnita por las pinceladas que da el propio Setién en cada partido, por los canteranos que va metiendo y porque incluso algunos futbolistas importantes como Javi García o Durmisi se quedaban fuera en las últimas alineaciones. Para mañana, Corro, va a haber un espectáculo en la entrada, un ambientazo en el Benito Villamarín. Incluso se podría batir el récord de asistencia del Coliseo Verdiblanco, que es de 53.426 aficionados ante el FC Barcelona.
Oye, Escalera, te pregunto esto del Betis, te pregunto por una noticia del Sevilla, que ahora voy a hablar con Juanfran Cruz de lo que ha sido en Las Palmas 1 Sevilla 2. ¿Se sabe algo sobre Correa para el miércoles, que se ha retirado lesionado esta mañana?
Es seria duda, mañana le harán unas pruebas al Tucu Correa y hasta mañana, que entrena el equipo a las 11:45, no se sabrá realmente lo que tiene el extremo del Sevilla, aunque es seria duda para ese encuentro del miércoles.
Hasta mañana, Escalera, un abrazo.
Un abrazo.
Este es el sonido al que me refería antes de Bernard Tapie. En Francia fue presidente de Olympique de Marsella, en la mejor época del Olympique de Marsella, luego tuvo un montón de problemas con un escándalo de amaño de partidos. Bernard Tapie, hablando desde Marsella, es como si alguien del Barça hablara del Madrid y mal, o alguien del Madrid hablara del Barça y mal. ¿Esto piensa Tapie que le está pasando al Paris Saint-Germain?
Es un bazar sin nombre. Hay jugadores que viven para ellos, otros que no se hablan, un entrenador que no tiene autoridad. ¿Pero qué es esto? ¿El circo? Creo que es muy bueno lo que les ha pasado esta semana. Porque los dirigentes se van a dar cuenta de que el entrenador está ahí para entrenar. Que los jugadores están ahí para escuchar al entrenador. En las buenas y en las malas decisiones. El resultado no es que sea irreversible. Pero en toda mi vida de aficionado al fútbol, no he visto jamás un desastre igual. Es inimaginable lo que ha sucedido. Hace falta que la jerarquía se instale en el equipo. Un solo pase de Neymar a Cavani en el partido es inimaginable, porque tienen un equipo excepcional.
Bueno, es la opinión de Bernard Tapie. Y esta es la de Emery, después de ganarle 5-2 al Estrasburgo para el futuro del Paris Saint-Germain en casa.
Es importante la victoria después de los matches de mercredi.
La victoria era importante después del partido del miércoles.
Él mantenía un buen ritmo.
Hemos ganado todos nuestros partidos en casa.
No perdí para un match. Cette saison, il a gagné tous les matchs qu'il a joué ici. Et petit à petit,
poco a poco debemos poner a nuestros seguidores en situación para los partidos que se jugarán contra el Marsella y el Real Madrid.
Más cosas en el tiempo de juego. Antes de hablar de lo que ha hecho el Sevilla hoy contra la Unión Deportiva Las Palmas, que ha ganado 2-1, ya saben que el miércoles se juega el partido contra el Manchester United de la Liga de Campeones en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Ha jugado hoy el United partido de Copa. Le ha ganado al Huddersfield, en el campo del Huddersfield, 2-0. Ha metido los dos goles Lukaku y debe estar llegando a casa Juan Mata. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, gracias.
Enhorabuena, ¿eh? Felicidades por la victoria.
Gracias.
2-0 contra el Huddersfield a la siguiente ronda de Copa. ¿Qué tal ha sido el partido? Dos goles de Lukaku y una jugada polémica contigo, ¿no?
Sí, dos goles de Romelu y un gol que yo creía que había marcado y celebré, ¿sí? Pero al final no subió al marcador por el VAR, que incluso en el VAR yo creo que se veía un poco justo. Pero bueno, al final lo bueno es que no hizo falta porque ganamos igual.
Esto del VAR es un cortarrollos, ¿eh? Lo que dices tú, celebras y luego te dicen que no, es un cortarrollos.
Esta vez me tocó a mí quedarme con cara un poco de...
Sí, dime, Juan, dime.
No, digo que en el futuro que yo creo que pueda ayudar al fútbol, sobre todo si se hace más rápido y en decisiones que sean decisivas.
¿Y te has quedado conforme? Porque yo he visto tirar la línea y, joder, he visto las fotos, los frames que se dice y no me queda muy claro, ¿eh?
Sí, la línea parece que no estaba muy clara, pero bueno, a seguir, ojalá que el próximo pues sea para nosotros.
Luego si te metes, Juan, en Twitter, mira que han hecho un montón de montajes tirando líneas que te vas a reír, que hay un montón de líneas tiradas.
Luego las veré.
Oye, Juan, que bueno, te llamamos también por el partido del próximo miércoles contra el Sevilla, la Champions, la Liga de Campeones, ¿qué dices?
Sí, partido especial, primero por volver a España y segundo porque la Champions siempre es diferente y bueno, pues será difícil porque ya sabemos que en el campo del Sevilla la afición aprieta mucho y el equipo juega con muchas ganas, pero bueno, intentaremos sacar un buen resultado.
¿Cómo estáis los ingleses, eh? ¿Cómo estáis?
Bueno, de momento los que han competido en Champions en esta fase han tenido buenos resultados.
Muy buenos,
ojalá,
¿eh?
Ojalá podamos nosotros seguir con esa buena racha inglesa.
¿Qué dices? ¿Que va a ser así? ¿Como el City 0-4, como el Liverpool 0-5 o como el Tottenham 2-2?
Lo veo complicado porque el Sevilla en su casa es muy complicado, pero bueno, a ver si podemos hacer un buen partido y volvemos a Inglaterra con un buen resultado.
¿En qué punto estáis, Juan? ¿Cómo llegáis a Sevilla? ¿En qué punto de la temporada?
Pues después de este partido con confianza, la verdad, porque habíamos perdido nuestro último partido en Newcastle y bueno, pasar a cuartos en FA Cup nos da confianza y bueno, ya sabemos que la Champions es diferente y es un objetivo muy importante para nosotros.
¿Qué tal está Ander?
Está mejor. Sí, lleva mejor. Una semana medio tocado, pero está mejor.
Y el portero que las para todas, ¿no?
Y David, como siempre, que las para todas.
Juan, gracias por atendernos, te esperamos en España, nada.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Juan Mata, hoy que ha sido protagonista en este partido con el Huddersfield de Copa. Bueno, así está el Manchester United. Nos lo va a contar Dani Gil, que ha estado en el partido. Además, ha quedado con Juan Mata para que entrara esta noche en este tramo de tiempo de juego. Dani, cuéntanos qué quieres contar a la gente del Sevilla, de cómo está este Manchester United, de lo que has visto esta noche allí en Inglaterra, en la Copa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Bueno, pues el United es un equipo imprevisible. Hoy ha mostrado sus dos caras. En el primer tiempo le ha dominado el Huddersfield, que es tremendamente inferior. No ha tenido continuidad en el juego y ha concedido demasiados centros laterales de peligro. Y en cambio, tras el descanso, ha marcado el segundo gol Lukaku. Se han hecho con el control del juego y apenas han sufrido. Pero es algo que le ha pasado hoy, que le pasó hace semanas y que probablemente le va a continuar pasando. Depende mucho de la inspiración individual, tanto de los de arriba como también de David De Gea, como ha dicho Mata en la entrevista, pero lo que sí que te digo es que con la Premier ya definitivamente perdida, se van a volcar con la Champions y eso no va a ser positivo para el Sevilla, para mí favorito, claro, el United, más aún después de fichar en invierno a Alexis Sánchez y por si fuera poco con la vuelta de la eliminatoria en Old Trafford.
Baja para el partido confirmada, Ander Herrera seguro, ¿no?
Sí, Ander Herrera, como adelantamos aquí en la cadena COPE, tuvo una lesión muscular, no estará disponible para la ida en el Sánchez-Pizjuán, aunque está siendo un año muy difícil, muy complicado para el futbolista español, que apenas está teniendo minutos con Mourinho y que incluso podría contemplar una salida en verano.
Dani, hablamos esta semana, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
El miércoles, Sevilla-Manchester United en el Sánchez-Pizjuán. Esta mañana ha ganado en Las Palmas. Juanfran Cruz, hola Juanfran.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué buen sonido, que estás ahí con Suáncar y compañía, ¿o qué?
Exacto, con Suáncar, con Pilar y con Albert Díaz.
Pues escucha, que ni se muevan, que voy enseguida con el baloncesto. Oye, que la jugada polémica que hemos estado hablando con Pedro, la del final del partido, ¿qué se ha dicho? Y que el gol de Gálvez, ¿pitó el de Caleri y el de Gálvez, qué se sabe?
Sí, pues de momento no, bueno, que no fue fuera de juego, lógicamente la Unión Deportiva protestó mucho, pero le quitó hierro Paco Gémez en la rueda de prensa, por lo menos no quiso comentar absolutamente nada de lo que era esa jugada, de los árbitros, dice que va a seguir sin hablar de los árbitros, pero después de ver la jugada, el partido fue muy superior, lo que fue el Sevilla durante los 90 minutos, pudo haber ganado, además de manera muy fácil, pero llegado a ese punto con el 1-2 y en esa última jugada, ya casi en la prolongación del partido, no era fuera de juego, la situación ni de Caleri ni de Gálvez, era el empate y lógicamente escoció bastante en el club, en los jugadores, pero insisto, Corro, que por lo menos Paco Gémez no ha querido analizar ni en sala de prensa ni posteriormente lo que fue esa jugada que podía haber significado el empate de la Unión Deportiva Las Palmas y merecidamente, porque Las Palmas parece que da un paso atrás después de lo visto frente al Málaga y también el partido frente al Athletic Bilbao, pero sí es verdad que hubiera sido lo justo porque la jugada sí entró y era realmente legal, ¿no?
Viera se va, Viera se queda.
Pues habrá que esperar hasta el día, bueno, hasta el último día de mercado, que es la próxima semana, cuando se cierre, justo el último día del mes de febrero. De momento, la situación parecía que estaba mucho más cerca días anteriores, pero hoy, en los últimos días, la Unión Deportiva de Las Palmas ha sido clara, quiere los 30 millones de euros, porque tiene el 60% de la propiedad del jugador, el otro 40 corresponden a Pedro Bravo y también al Estándar de Lieja, y Las Palmas quiere los 30 millones de euros. Si el Beijing chino los pone encima de la mesa, Viera se irá, Viera está forzando para marcharse, él va a cobrar en torno a 6 millones de euros netos por cada una de las tres temporadas por la que va a firmar para el conjunto chino y parece que va a haber que esperar a la próxima semana antes del cierre del mercado para ver si finalmente se va a China. Todo apunta que se puede ir, que están forzando la situación y que están esperando que el Beijing, pues de los 23 millones que da actualmente, suba a 7 y de los 30 para que Viera se marche.
Adiós, Juanfran.
Hasta luego, un abrazo. It's such a good
excuse. To lose my identity. Gol del Alavés.
Mira.
Gol. Recibe la pelota. Va a 3 metros de la frontal.
El Haladi.
Busca la zurda. Ligeramente adelantado a Rubén. Coloca la pelota, espectacular. Golazo de Munir. Marca el Alavés. Marca Munir el Haddadi. Alavés 1. Deportes. En algún punto del planeta está Germán Dobarro. Hola, Germán.
Hola, Corro, muy buenas.
¿En qué punto del planeta?
Pues estoy en un punto en el que estoy plenamente a tu servicio. Aquí, en la capital de Euskadi, en Vitoria, acompañado de amigos, pasando una velada maravillosa y ahora encantado de hablar contigo.
Oye, qué chasco para el Depor, que este partido se había marcado en el calendario y nada. No por el resultado, sino incluso por el juego, ¿no?
Sí, es ya una pérdida de fe constante. Podríamos decir eso de esta casa es una ruina. Es que ya no se cree. Es que el Depor juega finales todas las semanas y las pierde todas. Es que hoy llega Vitoria y dice, esta sí, esta sí. Este es el partido, el do de pecho, metemos a la vez en la pelea. La primera parte a la vez sale muy bien los primeros 10 minutos. Parece que ahí se difumina, el Depor se enseña un poco, un balón al palo de Bacali y en la segunda parte desaparece. Le marca el gol Munir y desde entonces el Depor es que no existe, es que no llega a puerta. Y no, la gente está quemadísima. Fíjate que al acabar el partido se fueron los futbolistas, querían saludar a los 500 seguidores del Depor y estos extendiendo el brazo, ¡fuera de aquí, mercenario!
Ya.
No queremos que vengáis. La situación es muy dura. Y no a efectos clasificatorios, porque fíjate, si mañana la Real le gana a Levante, el Depor sigue a tiro de tres de salvarse. La cuestión es que la imagen, las sensaciones que transmite el equipo no invitan ni mucho menos al optimismo. Da sensación de ser un equipo derrotado de antemano.
El viernes se juega el Depor Español, que vuelve a ser un partido clave para el futuro del Deportivo. Te dejo en esa buena compañía y ya hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, ¿eh? Un
abrazo. Hasta luego, amigo. Siempre a tus pies. Chao. Germán Dobarro. Nos quedan dos partidos que se juegan mañana. A las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega en Anoeta el Real Sociedad Levante. Con estas noticias, Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues Eusebio sigue en el alambre y si pierde, casi con toda probabilidad ya será destituido. Ha descartado en la lista el último fichaje a Héctor Moreno, también a Kevin Pardo y Guridi. Tiene lesionados todavía a Carlos Martínez y a uno de sus jugadores más importantes, al brasileño William José, así que la novedad más significativa es la del canterano Gorosabel. Por su parte, Muñiz podrá contar en el Levante con Ibi López. Ha entrado también en la citación de 19 peloteros Rubén Rochina. Sigue lesionado Jefferson Lerma y el técnico asturiano ha descartado a Cabaco, a Sadiku, a Pajat, a Coque y a Toño. El partido lo va a pitar el aragonés Jaime Latre.
Gracias, Marco. Y a las 6:30 de la tarde, Español Villarreal con estas noticias. Quique Iglesias, muy buenas noches.
Buenas noches, Corro. Dice Sánchez Flores que el Español busca el santo grial de la temporada, que pasa por ganar 2 o 3 partidos seguidos. Lo empezará a intentar con el regreso de Granero al 11, que dejaría a Dardé en el banco contra este Villarreal de entreguerras europeas. Calleja avisa de rotaciones, pero no con una revolución, y el morbo lo pondrá Javi Fuego, que hace 4 días jugaba en el Español. El duelo a las 6:30 en Cornellà Prat lo va a pitar Munuera Montero.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Mañana van a ver en las televisiones a un entrenador de un equipo español, del Valladolid, muy exaltado. Se puede ver también en las redes sociales de los deportes de la cadena COPE, se llama Miguel Rivera. Le recordarán algunos aficionados porque entrenó un partido a la Almería contra el Real Madrid. Miguel Rivera es andaluz y ha jugado contra el Rápido de Bouzas en el campo del Rápido de Bouzas. Y ha llegado a la sala de prensa, van a escuchar ustedes, muy exaltado porque venía discutiendo con un empleado del Rápido de Bouzas. Parece que, dice Miguel Rivera, yo he dicho me cago en la puta, que es muy diferente. En Málaga lo decimos todos los días. Si tú te has interesado en oír otra cosa, lo lamento.
Lo lamento, pero no es un jugador malagueño, no se lo escuchó en toda la puta temporada, Miguel. Mira qué casualidad.
Ay, Dios mío. Qué poco me conoces, campeón.
Sí, claro que no te conozco.
Por eso.
Pero tú tampoco, no te equivoques.
Ni tú tampoco.
Yo no me equivoco.
Ni tú tampoco. Estamos en España. Y yo trato a todo el mundo con respeto. Lo que no puedo ir yo, que estoy despidiéndome de todo el mundo y le digo en línea bien, ¿y qué pasa? ¿Por eso dices que soy un sinvergüenza? Me cago en mi puta madre. ¿Por eso? ¿Porque digo eso? Venga, hombre.
Ese golpetazo son sus puños, los de Miguel Rivera, en la mesa. O sea, la imagen es sorprendente. No ha pasado nada más, nada más que una discusión, pero es tan extraño ver así a un entrenador con un empleado del equipo rival, que lo van a ver en la tele. Enseguida el baloncesto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Con 18.000 euros podríamos
comprarnos un coche nuevo,
hacer un gran viaje todos juntos
y tapar algunos agujeros.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate 91 550 1515 o bufeterosales.es.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198, 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La cuesta de enero, este año, está llegando hasta febrero.
Pues yo ni lo noto.
¿Cómo lo haces?
En una palabra, Isidea.
Renault amplía la Isidea número 9. Ven a la red Renault y llévate un Captur desde 13.250 euros con un año de seguro de regalo.
Con las Isideas de Renault, todo es más fácil.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 6822.
Has cantado sus canciones en más de una ocasión. ¿A qué sabes quiénes son? El próximo 2 de marzo, el carismático grupo sevillano Siempre Así visita Casino Gran Madrid Torrelodones. Aprovecha esta oportunidad única y ven a disfrutar la música en directo de su concierto más personal. Más información en casinogranmadrid.es.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
La sintonía que identifica el baloncesto en la cadena COPE. Bueno, tenemos final de la Copa del Rey mañana 6:30, Real Madrid-Barcelona, la quinta final del ASO, el efecto Pesic en el Barça, Gran Canaria 7-4, Barcelona 8-7, ganó el Barça, antes Real Madrid 77-77, Tenerife 59. Saludo a la gente que está contando el baloncesto y muy bien en la cadena COPE, en el tiempo de juego y en el partidazo. Jefe Suáncar, hola Suáncar.
Muy buenas, Corro, saludos.
Está en otro punto de la isla Albert Díez, director de COPE Showtime. Hola Albert.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a todos.
Y, como siempre, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Buenas noches.
Bueno, justa final. ¿Os parece que es justa la final entre el Madrid y el Barça? Sois cuatro y no habláis ninguno. Suáncar, dale.
A mí me parece que sí, ¿eh?
Suáncar.
Por delante. Creo que sí.
No, yo también creo que sí. Por lo que hemos visto, por baloncesto, por méritos, yo creo que sí.
Ustedes oyen, sí.
No, te lo digo por Albert, pues dice, dale, Suáncar.
No, ¿sabes lo que pasa? Que tienen un pelín de retardo, que están en una máquina que se llama Quantum.
Entiendo, ahora los entiendo. Claro, por eso yo no quise estar en el Quantum. Me han puesto en otro punto de la isla para prepararme lo suficientemente. Bueno, yo creo que sí, porque son los dos equipos que han ganado bien sus dos partidos, están en la final, y yo creo que en el fondo un Barça-Madrid siempre es algo que apetece. Aunque ciertamente los dos equipos canarios han plantado cara y han hecho muchos méritos para haber accedido a semifinales.
Pani.
Final justa, sí. Los dos equipos que mejor han jugado tanto en cuartos como en semifinales y muy felices de que el Fútbol Club Barcelona esté de vuelta. El baloncesto español necesita a todos los equipos potentes que pueda haber y el Barcelona lo es. Y cada vez que desaparece, como le ha pasado al Madrid también en algunas fases y en algunos años, en algunas temporadas o en algunos ciclos, como quieras decirlo, pues también se necesita, ¿no? Yo creo que una final Madrid-Barcelona eleva todavía mucho más el rango de un torneo que habitualmente es el torneo más importante para el baloncesto español, como es la Copa del Rey.
Os pregunto a los dos que seguís a los dos equipos durante todo el año, a Pilar y a Albert. Pilar, ¿cómo está el Madrid? ¿Cómo llega el Madrid a la final?
El Madrid está bien. Fíjate tú que yo pensaba que los últimos resultados, los de las últimas 2-3 semanas, sobre todo esas derrotas en Euroliga, le podían haber tocado un poquito la fibra, quizá había un pelín, dice Pablo que no, Pablo Lasso, que no hay bajón físico, pero bueno, pues derrotas como la de Olympiacos evidentemente hicieron mella en el equipo, pero yo siempre me he quedado con una frase que hoy ha repetido Pablo Lasso en la sala de prensa después de pasar a la final. Este equipo va a jugar la quinta final consecutiva con Pablo Lasso en el banquillo de Copa del Rey. Es más, Pablo ha ganado 5 de 6 títulos. Y decía Pablo que hay una cosa que no se negocia en el Real Madrid y es el gen competitivo. Bueno, pues una vez lo vemos, una vez más lo vemos, con una profundidad de banquillo importante, con unas rotaciones que le permiten no desgastar demasiado a los suyos. Es decir, si miras, no hay tantos jugadores por encima de los 20 minutos y la sensación que te transmite es que si no entra uno es otro y si no un tercero y si no un cuarto. Hemos visto, por ejemplo, un gran partido de Facu Campazzo en los cuartos. Hoy hemos visto buenos minutos de Luka Doncic y también de Rudy Fernández. En fin, hay un poquito de todo y todos van sumando. Yo los veo bien y evidentemente bueno, pues saben que tienen un morlaco de rival que a lo mejor no era el que muchos hubiéramos puesto en las apuestas de esta gran final y que va a ser muy dura, pero ganar un título, un quinto título consecutivo de Copa, a estos les pone mucho, ¿eh?
Albert, ¿cómo está el Barça?
Sí, el Barcelona. El Barcelona se lo cree, ¿no? Porque ya no es flor de un día, aquello de, bueno, llega el nuevo entrenador, ganas de paliza en casa al Retabet Bilbao Basket, ¿no? Arrancas la Copa, ganas, te plantas en semifinales y hoy El equipo yo creo que se lo cree. Si es que en algún momento dudó de sus capacidades, no digo en la era Sito, sino en este tramo de Svetislav Pesic, con lo cual se lo cree. Aquello de tener un día menos de descanso por haber jugado, entrar directamente en competición el viernes, yo creo que ya no afecta, porque una vez puesto son 3 días de competición. Ahora nos cogemos al tópico, pero es cierto, son 3 días, puede pasar de todo. Y yo creo que ni el Barcelona quiere al Real Madrid en la final, ni el Real Madrid quiere al Barcelona. Hay dos jugadores que de momento no cuentan, como tampoco contaban mucho para Sito Alonso, como son Prese y Bezenkov, que no juegan, pero el equipo es una piña. Bueno, es que después de la victoria, que alguien puede pensar, bueno, en mente solo tienen el triunfo y haberse clasificado para la final. Bueno, han celebrado los 31 años de Ante Tomic en el vestuario. Por cierto, me confirma el Barcelona que va a estar el presidente Josep Maria Bartomeu en la final. Es difícil analizar a este Barcelona de Pesic, digo, desde el punto de vista del rival, porque es que lo hemos visto muy poquito, pero la metamorfosis que ha hecho en la pista este equipo hace pensar en una final igualada. Y sobre todo, necesita el Barcelona un título como el comer, porque Corrochano, aparte de una supercopa por ahí aislada, sin desmerecer el título, pero no es uno de los grandes, desde la Liga de 2014 este equipo, y para un grande como el Barcelona son muchos años, no levanta un gran título.
El viaje a la montaña que le ha dicho antes Oriol a Pilar Casado después de lo que ha pasado durante todo el año. Bueno, Suáncar, Pani, ¿qué veis en el partido de mañana, Suáncar?
Bueno, veo un partido que va a ser más igualado de lo que parece. Digo, de lo que parece, en el sentido de que el Real Madrid llega como un equipo aparentemente superior al rendimiento que ha dado el Barça durante toda la temporada. Y yo diría que incluso por inercia, no descarto en absoluto. De hecho, cuando nos preguntó el otro día Eric Prada de pronósticos, yo me atreví, por aquello más de intuir el cambio generado por Pesic, a decir que el Barcelona ganaría esta Copa. Y ahora lo que sí digo es que parten al 50%, por eso hablo de la igualdad, y creo sinceramente que vamos a ver un partido que se va a decidir a última hora. Eso al menos es lo que creo, y creo incluso que hasta lo deseo por bien del baloncesto.
Pani, tus claves para el partido mañana.
Bueno, partido muy bonito a priori, y con tácticas diferentes, pero llegando a conclusiones muy parecidas, ¿no? Los dos equipos. Duelo de tempos, duelo de bases. Ertel hoy ha hecho un partido estratosférico. Por parte del Real Madrid, Facu Campazzo hizo un gran partido en cuartos, y Luka Doncic siempre está ahí. Es un jugador genial, es un jugador probablemente de los que sale uno entre un millón en una generación. Será un duelo también muy interesante en el lanzamiento exterior. En el baloncesto actual, el tiro, sobre todo el tiro de tres, es decisivo. Hoy, por ejemplo, a ráfagas, a un cañonero como Eriksson en el Gran Canaria ha estado a punto de meter ha metido al equipo en el partido en dos ocasiones. Y luego también en el juego interior, donde yo creo que hay a priori más paridad entre los dos equipos, pues también va a ser muy interesante. Yo creo que el partido será muy igualado y será sobre todo una cuestión de tempos, es decir, de ritmo de partido. Si Ertel juega al nivel de hoy, será muy difícil que el Barcelona pierda, porque Ertel ha hecho hoy el partido casi perfecto. Ha hecho jugar a sus compañeros, ha dado 14 asistencias o 15, me parece. Ha hecho jugar a sus compañeros y él ha anotado también. Y los entrenadores suelen tener siempre el alter ego como en el campo, que es el base, y si el alter ego del entrenador en el campo realmente puede dominar el partido, estamos ante una final prodigiosa. Si gana el Barça,
apuntar una cosa más.
Perdón, un segundo. Si gana Ertel, si gana el Barça, yo creo que Ertel será muy probable MVP, y si gana el Real Madrid, pues muy probablemente, por lo que estamos viendo y por cómo ha jugado el primer día un poquito menos, pero hoy también, yo creo que esta es la copa de Luka Doncic, o al menos los 30 ojeadores de la NBA es a lo que han venido a ver. Vale, la consagración del niño.
Está bien, di Pilar.
Decía que a mí me parece muy importante, pensando en el Real Madrid, viendo cómo ha defendido, a qué nivel ha defendido el Barça en cuartos y en semifinales, creo que pasa por que el Madrid pueda y sepa igualar la intensidad defensiva y el nivel de contactos del Barça, porque el Barça ha defendido fuerte, no, lo siguiente, es decir, ha sido brutal la defensa del Barça en estos dos partidos.
Vale, el juego que hago yo siempre con vosotros, Suáncar, ¿quién gana y por cuánto? ¿Más cuánto para quién?
Yo creo que gana el Barça, para mantenerme en el pronóstico, +3.
+3 para el Barça. Pani.
Real Madrid +2.
+2, muy ajustado. Albert.
A mí la cabeza me dice cambiar mi pronóstico después de lo que he visto, pero como todavía está muy caliente todo, voy a mantener que gana el Real Madrid más 8.
Más 8, vale. Pilar.
Yo como ya la lié parda con el bracket de la Copa, porque yo metí a Baskonia a la final, con lo cual es evidente que no he dado pie con bola, yo el Madrid más 4.
Más 4, vale.
Lo que no sé, Corro, ¿por qué dice Albert que está todo muy caliente?
No, no, digo que está, no, digo que está muy caliente, que acaba de ganar el Barcelona y que ahora estamos todos con esa metamorfosis, el efecto Pesic, y que a muchos nos da por decir, bueno, lo veníamos comentando, ¿no? Es decir, ¿y si le da al Barcelona porque sería una sorpresa, ¿no? Evitar el repóquer del Real Madrid y ganar el título. Bueno, es que yo creo que esto es histórico, ¿no?
Pero sería sorpresón.
En 7 días sí. Llega un entrenador, es presentado y levanta la copa. Bueno, es para decir, señores, hasta luego, ¿no? No,
muy
no,
bien.
Bueno, yo me manté con el Real Madrid.
Dice Parra, Real Madrid de 12 o más. Es su pronóstico, y que Doncic coronado como el más grande de Europa. Oye, mañana os escucho a las 6:30 de la tarde con esta gran final. Albert Díez, Suáncar y Pilar Casado.
Bien.
Un beso a todos. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Oye, Pani, ¿me dices algo de los concursos de esta madrugada en la NBA?
Pues que son muy bonitos y que el que quiera verlos tiene que verlos, porque sobre todo el que no lo haya visto nunca, porque es muy atractivo, es muy interesante. Sobre todo el concurso de triples, que yo creo que en esta era moderna, como decía antes, donde el lanzamiento triple es prácticamente el tótem absoluto del baloncesto moderno, pues hay jugadores maravillosos. Y ahí en el duelo de triples va a haber ahí un enfrentamiento muy curioso entre Ben Gordon y Thompson, yo creo, quizá con alguna sorpresa, y luego el concurso de mates, donde ya está prácticamente todo inventado, y a mí, pues bueno, que vi, fíjate, a Larry Nance senior, al padre, ganar el primer concurso de mates, el primer mate que vi yo hacer con dos balones,
sí,
esta noche actúa su hijo y es uno de los cuatro, y es uno de los favoritos.
¿Cómo pasa el tiempo? Que lo disfrutes, Pani, un abrazo.
Igualmente,
¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Esta es la sintonía de los Juegos Olímpicos de Invierno. Hemos ganado dos medallas en 2 días y otras dos en no sé cuántos años. Para nosotros han sido unos Juegos extraordinarios. Esta semana es la semana de un periodista que narra con una pasión extraordinaria una medalla para un español, la de Regino Hernández, que narró Tallada, José Manuel Tallada en Eurosport. Hola, Tallada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas.
Oye, enhorabuena, felicidades, ¿eh? Ha sido un pasote escucharte y me imagino que tú has vivido una semana extraordinaria, ¿no?
Sí, sí, una semana un poco rara, porque uno está acostumbrado a hacer entrevistas en nuestro programa Planeta Eurosport en cope.es.
Pues, y te las han hecho a ti, ¿no?
Y esta semana sí me las hacían a mí, la verdad es que es un poco curioso.
Oye,
todo.
Oye, ahora te cuento, pero ¿conoces la historia de un mexicano que se llama Germán Madrazo?
Sí.
Me ha puesto en la pista Vitorio y le hemos localizado. Germán Madrazo es un mexicano de 43 tacos. Está amaneciendo, como hemos hablado antes, con Javier Fernández en Corea del Sur. Creo que hay un delay porque la estamos haciendo la llamada a través de WhatsApp, pero creo que nos vamos a entender. Hola, Germán.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchísimas gracias por la llamada. Pues aquí estamos en Corea, como dice, amaneciendo y, bueno, pues listos para irnos a entrenar otra vez, ¿no?
Déjame que te vaya haciendo preguntas para que la gente conozca tu historia, que es la bomba. Es una de las historias de los Juegos. ¿Cuántos años tienes, Germán?
43 años.
43. ¿Cuándo aprendiste a esquiar?
En enero del año pasado, en enero del 2017.
En enero del 2017. Con 42 tacos. ¿En qué prueba has participado con México en los Juegos Olímpicos?
En el esquí de fondo de 15 kilómetros, en el que competimos junto a Imanol Rojas, uno de mis esquiadores favoritos español.
O sea, en el 2017 empiezas a esquiar, en el 2018 estás en los Juegos Olímpicos. ¿Y has terminado en qué puesto has terminado, Germán?
Bueno, acabamos en el último lugar, ¿verdad? Que fue un mal día deportivamente. El cuerpo estaba completamente agotado después del periodo de calificación, que fue durísimo. Y pues bueno, después de un mal día en lo deportivo, pues viene una cosa inédita que pasó ahí con los compañeros que luchamos por lograr la calificación. Y pues pues sí, un último lugar que de repente hay un festejo de esos que son de vestidor, se proyecta en la imagen mundial y pues imagínate, aquí estoy.
El que ganó, ¿cuánto tiempo hizo, Germán?
Darío hizo 34 minutos, me parece, 36.
¿Y tú cuánto hiciste?
59.
Cuando llegaste, como tú dices, que estaban los compañeros esperándote de otros países y casi te han manteado, ¿no? Te han subido a hombros.
Así es, así es. Fue una experiencia increíble. Fíjate que todo esto viene porque pues todos nosotros estuvimos luchando por lograr nuestra calificación y cada vez que competíamos, pues entre todos nos mandábamos mensajes de apoyo diciendo, ¿sabes qué? No te rindas. Inclusive cuando alguno le iba mal, ¿no? Le llovían mensajes de todos nosotros apoyándolo, diciéndole, no te rindas, vamos, sigue luchando. Y bueno, sobre todo el de Tonga y yo, que somos hermanos, que estuvimos 2 meses viajando por Europa, que verdad, por Europa entera, entrenando y compitiendo. Y bueno, pues cuando terminamos la prueba, ese sentimiento de que habíamos logrado una meta, un sueño que habíamos luchado tan duro por conseguir, pues no sé, yo creo que es como un volcán en erupción, que los sentimientos eruptan ahí, explotan ahí, ¿no? O sea, es un...
Sí, eruptan una también.
Cosa
si
increíble, caray.
Oye,
no.
Germán, escúchame una cosa, vamos a ver, tú, ¿cuándo decides que quieres ir a los Juegos Olímpicos? ¿Cuándo piensas, oye, yo no sé esquiar, pero quiero ir a los Juegos Olímpicos de invierno? ¿Cuándo lo piensas eso?
En enero, bueno, no, yo lo que eso lo pienso hace como dos años.
Sí, pero ¿por qué?
Un artículo.
Leíste algo, ¿no?
Claro, mira, estábamos teniendo una discusión, un amigo y yo, de cuál era el deporte más duro. Y bueno, yo llevo ya varios años participando en el triatlón de larga distancia, en el Ironman. Y yo le decía que lo más duro que hay es el Ironman de Hawái, o inclusive el Ironman de Lanzarote. Y él me decía, no, hay una prueba que es mucho más dura que el Ironman, que se llama esquí de fondo. Y le dije, no, hombre, tú estás loco, no sabes ni de lo que hablas, o sea, el Ironman es lo más duro. Y me dice, va, te voy a mandar un artículo y vas a ver. Y me manda un artículo en el que describe que es el deporte más duro, el deporte más por lo técnico, por lo físico, y me quedé cautivado. Dije, wow, yo quiero intentar ese deporte. Y además viene ahí en el artículo, pues, la historia de Roberto Carcelén, un olímpico peruano, de Tucker Murphy, un olímpico de Bermuda, y yo dije, bueno, pero ¿por qué hay uno de Bermuda? ¿Por qué hay uno de Perú? ¿Por qué hay uno de Kenia? Y no hay un mexicano. Dije, oye, pues yo creo que sería tiempo de que un mexicano tuviera representación aquí.
Oye, ¿y quién?
Pero la realidad
¿Quién te enseña a esquiar, Germán? ¿Quién te enseña a esquiar?
El entrenador de Roberto Carcelén.
¿Sí?
Lo contacto y él fue quien me dijo, oye, primero me dijo, no tengo tiempo para enseñarle gente que no sabe. Y después me marca una semana después y me dice, si manejas 6,000 kilómetros conmigo porque tengo que ir a llevar unos bastones de esquí hasta Utah, te enseño a esquiar en el camino.
¿Y qué pasa? ¿Ibais parando?
Me subí al avión, manejamos 6,000 kilómetros.
¿Sí? ¿Ibais parando en los sitios donde había nieve
seguimos? Sí, claro, íbamos parando en los sitios donde había nieve, esquiábamos, en los que no había nieve corríamos. Y así llegamos.
Tremendo, Germán. Oye, me parece una historia fantástica de gente que se busca la vida y que yo creo que lo que quiere lo consigue. Es una historia genial. Germán Madrazo, 43 años. Con 42 no sabía esquiar. Se planta en Pyeongchang y disputa la prueba de 15 kilómetros de esquí de fondo. Termina el último a 20 y tantos minutos del primero. Le mantean sus compañeros. Germán, eres un crack, un fenómeno. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Te lo agradezco muchísimo. Un abrazo a España y bueno, pues muchísimas gracias por la llamada.
Adiós, adiós, Germán. Y gracias a Vittorio, que ha sido quien ha contactado con él, y a Álvaro Madrid, que lo ha hecho a través de WhatsApp. Tallada, ¿qué te parece?
Es alucinante, Corro, pero es que además fue el abanderado de México.
Tremendo.
y me ha parecido muy curioso porque en esa ceremonia inaugural estaba Pita Taufa, no sé si te acuerdas de él, que era este representante de Tonga, que en los Juegos de Río... salió pues casi desnudo en el desfile inaugural, participaba en los Juegos de Río en taekwondo y aquí ha participado en esquí de fondo. ¡Joder! y en esa ceremonia inaugural salió de la misma forma, o sea, hacía 15 grados bajo cero y el tipo salió con chanclas y con esa, digamos, especie de falda típica de su país y con el torso completamente desnudo. Entonces, son historias paralelas muy curiosas. ¿Sí?
Bueno, es como Musambani en los Juegos Olímpicos de Sydney, que tenía ahí el último. Pues esto es lo que ha hecho Germán Madrazo. Oye, déjame que te regale otra vez, no te muevas colorado, la emoción, que le puse un fragmento de la narración del bronce de Regino Hernández, que sonó así en Eurosport.
Ahí está Regino Hernández, el corazón en un puño. Se abre el portillón, vamos a ver cómo sale Regino. Ahí está Regino, se han caído los tres de detrás. Regino Hernández puede conseguir el bronce o la medalla de plata, luchándola hasta el final. final, Jared Kiox junto a él, va a ser su rival para llevarse la medalla de plata. El oro parece para Pierre Mortier. Ahí está Regino, que puede acabar con la sequía de triunfos del deporte español en unos Juegos Olímpicos de invierno. Ahí está Regino saltando, ahí está Regino, hasta el final lo va a pelear. Se nos sale el corazón por la boca. Regino consigue la medalla. Regino consigue la medalla. Regino es medalla de bronce. Regino acaba de romper una sequía que duraba 25 años y 361 días.
Allá, nos dijo Regino que se le ponían los pelos de punta. Y a ti me imagino que igual, ¿eh?
Sí, sí, ya como te puedes imaginar lo he visto unas cuantas veces y sí, sí, la verdad es que se me pone la piel de pollo porque aunque yo estuviera ahí, pero en el fondo es que había tanto en esa retransmisión que uno se sigue emocionando porque era romper una sequía, era... bueno, en Eurosport llevamos muchos años detrás de los deportes de invierno y era un poco dar visibilidad también al esfuerzo de todos los compañeros, o sea que fue un momento muy bonito. Y luego que Regino es un tipo estupendo con el que tenemos trato, que ha venido aquí a comentar Eurosport y bueno, pues era una alegría enorme.
Dime una cosa que dice esta noche que mole, que es de sábado para domingo y nos podemos quedar a verlo. ¿Qué quedáis
bueno,
esta noche?
Esta noche tenemos poca representación española. Juan del Campo, un chico de Bilbao que va a participar en el slalom gigante, una prueba en la que Marcel Hirscher es el gran favorito. Y bueno, hoy estamos un poco de resaca de todo lo de ayer con Javier Fernández y bueno, todavía nos queda toda una semana de competición en Pyeongchang y vamos a seguir contándolo en Eurosport y en D-Max.
Tallada, qué envidia, que han narrado una cosa que quedas para la historia. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, compañero, un abrazo.
Hasta luego. Hasta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198, 91356, 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Alquí, la mejor, tu piso, tu chalet. Y cobra puntual tu renta cada mes. Alquila mejor y despreocúpate. Con nuestra gestión gana más por tu alquiler.
Alquila mejor y listo. 927-2030 o en alquilamejor.es.
La vivienda es un elemento clave para la buena integración de las personas en la sociedad. Pero en Madrid siguen siendo muchas las familias que cada día pierden su casa, su hogar. Por un momento, ponte en su lugar. Pero en nuestro centro residencial Santa María del Parral acogemos a esas familias con hijos a su cargo y promovemos su integración social y laboral para que puedan tener un futuro mejor. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Hay sonidos que te mueven, miradas que iluminan, incluso coches que te eligen a ti.
Renault Selection. Vehículos matriculados en 2017 con condiciones que te atraparán. Y además con hasta 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Solo en la red Renault.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y otra historia del deporte de mañana. Bueno, esta es muy especial porque estamos a punto de regresar a un sitio que es casi desconocido para nosotros, a un mundial de rugby. Rodrigo Contreras. Hola, Rodri.
Hola, muy buenas, Corro.
A ver, cuéntamelo bien. Mañana, 1:45, en el central de la ciudad universitaria, España-Rumanía.
Efectivamente, los rumanos, una selección que no se ha perdido un mundial todavía. Y nosotros los españoles, pues que después de 20 años podemos volver a estar en un mundial. Fue en Gales 99, nuestra única participación. Si ganamos mañana el partido, muchas pie y medio, diría yo, en ese mundial, en la plaza directa. Que como te decía, el fin de semana pasado, tras la victoria en Rusia, pues nos pondría a jugar el partido inaugural contra Japón. Y si perdemos, pues esa victoria en Rusia nos ha abierto el camino de la repesca. O sea, que no estaría todo perdido.
O sea, ganando seguro, ¿no?
Ganando casi seguro.
Casi
depende
seguro.
De los puntos bonus. Sí. Sabes que en rugby ahora suelen dar un punto bonus ofensivo en esta categoría si ganas con 3 ensayos de diferencia, y un punto bonus defensivo si pierdes por 7 o menos puntos. Si conseguimos ganar por más de 7, pues le quitaríamos el punto bonus ofensivo a Rumanía, que nos saca ahora mismo 3 puntos, y con la victoria, que son 4, pues nos pondríamos un punto por encima.
¿Cuánto de difícil es ganarle a Rumanía?
Muy complicado, es complicado, para ser realistas es complicado, ellos son los favoritos, casi todos los jugadores que van a jugar mañana han jugado Mundial, tienen mucha experiencia, son jugadores muy veteranos y son jugadores muy fuertes. ¿Dónde les podemos hacer daño? Pues con nuestra rapidez y sobre todo, bueno, pues moviendo mucho el balón y que no nos vean, ¿no?
Rodri, si perdemos no hay ninguna opción.
Sí, si perdemos la segunda plaza de este campeonato europeo nos llevaría a la repesca. Entonces la repesca sería otro largo camino en el que primero nos encontraríamos con Portugal, que es, digamos, el primero del Seis Naciones C, esto podríamos llamarlo Seis Naciones B, y después nos cruzaríamos con seguramente Samoa, cosa muy complicada de ganar, y la última plaza del Mundial se jugaría en una liguilla 4 entre Canadá, seguramente, un africano, un asiático, y esperemos que España no, porque esperemos que mañana consiga casi la clasificación directa.
¿Cuánta gente se espera mañana en el Central?
Pues se está hablando de más de 10.000 personas, ¿no? El Central es un poco utópico, ¿no?, saber la gente que va a ir, porque aparte de las gradas, mucha gente se pone en unas laderas que hay cestecito, donde está el único bar, suele estar bastante lleno de gente. Entonces, lo que es las gradas, se espera un lleno total y puede ser una entrada histórica totalmente.
Mañana lo cuenta Televisión Española, ¿no? ¿Lo da Teledeporte en directo, Rodri?
Sí, lo comento además yo en Teledeporte a las 1:15 y esperamos poder cantar, ¿no?, como la medalla de Regino, pues la victoria de España mañana.
Entonces bajaremos el volumen si lo narras tú. Un abrazo, Rodri.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Mire, escuchen esto, porque algo así se va a oír mañana en el vestuario de España. Este es Jaime Nava, el capitán de España en situaciones como la de mañana.
Llevo todo el día recibiendo mensajes de gente que, como nosotros hoy, han llevado esto en el pecho. Y me dicen que nunca había visto y había sentido algo igual. Y tienen razón. Somos muy afortunados, tíos. No sabéis la suerte que tenemos de vestir esta camiseta, de hacerlo en un día como hoy y de recibir este equipo que vamos a tener enfrente de hoy. ¿Hay alguien que no esté preparado para llevar a esta selección, a esta familia y a este país al siguiente escalón? Les voy a decir una cosa, todos los que me han llamado hoy, todos esos mensajes que he recibido son de gente que ya no puede hacerlo. ¡Ya no puede! Dios, hoy es un gran día. Vamos a conseguir algo grande juntos. Cada acción, cada placaje, metemos el alma. El alma. Y cuando uno no puede más, va a ser el siguiente que está al lado que lo hará por él. Porque es así como funciona.
¡Hasta fuerte, tío!
¡Hasta más fuerte que nunca!
¡Un, dos, tres! ¡Hermano!
Dan ganas de invadir algo, aunque sea supuestamente. Nos vamos. Cuéntame algo, Alex Ibáñez, que no hayamos contado durante el programa.
Pues mira, Corro, te cuento un récord de España. Ha sido del atleta guipuzcoano Odei Jainaga, campeón de España de jabalina, que se ha convertido este sábado en el primer lanzador español que supera los 80 metros al conseguir una marca de 80,64. Este Eibarrés de 21 años ha batido el récord que tenía Gustavo Dacal con 78,88 metros, conseguido hace 15 años.
Felicidades a este Eibarrés que ha lanzado tan lejos la jabalina, nunca visto en España. Bueno, ya saben que si algo de este programa les ha gustado, échenle la culpa a los fucking Peaky Blinders que están componiendo esta redacción. Lomana, Lorden, Del Moral, Ibáñez, Álvar Madrid e incluso esta noche, en un esfuerzo máximo para él, Avilés. Y Del Rosal también ha estado, ¿eh? Del Rosal también. Y ha estado bravo en la dirección técnica. Les dejo la mejor compañía, ¿eh?, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.